Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas una noche más. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Estamos en la última semana de la temporada, última semana con fútbol y es la semana definitiva para la selección española. Estamos en las horas previas a una semifinal cuyo cartel es inolvidable. En Wembley, España, Italia. Casi nada. Suena increíble. Esta selección, lo venimos comentando, ha llegado más lejos de los que pensábamos la gran mayoría y merece la pena. Merece la pena verla jugar mañana un partido de esta envergadura ante una selección que está en un momento de forma extraordinario, que tiene unos números muy buenos y que ha acreditado en esta Eurocopa, que probablemente sea la que mejor fútbol ha hecho. Pues contra esa selección juega mañana la española, en Londres, en Wembley, una semifinal de una Eurocopa. Hoy España se ha entrenado en Madrid, pero España ya está en Londres. Cuando se han entrenado en Madrid, se han entrenado con un calor asfixiante. En Madrid hoy ha hecho una temperatura por encima de los 30 y pico grados. Y en Londres apenas hay 15 grados de temperatura. Casi 20 grados de diferencia. Sol radiante en Madrid, lluvia en Londres. Así que contraste entre lo que ha sucedido por la mañana en Las Rozas y lo que se han encontrado los jugadores a la llegada en el hotel de concentración. Como digo, los entrenamientos no han sido en Wembley para proteger el terreno de juego. La UEFA no ha permitido que se haya entrenado de cara a esta semifinal y tampoco lo hará, lógicamente, de cara a la otra, a la que va a enfrentar a Dinamarca y a la que es anfitriona. Ahora ya podemos considerar anfitriona de esta Eurocopa Inglaterra, porque las dos semifinales y la final son allí, en su casa, en Londres, en Wembley. Y además con el añadido de que los españoles que mañana estén en el campo van a ser españoles residentes en Reino Unido. No hay vuelos organizados, no hay viajes de aficionados, no veremos muchas camisetas rojas en la grada. Va a ser una semifinal distinta a lo que hemos visto en los últimos años en la selección española. Es el cuarto enfrentamiento España e Italia consecutivo en Eurocopas. En 2008, recuerden, jugamos en cuartos de final, ganamos en la tanda de penaltis, hizo dos paradas Iker Casillas y luego marcó Cesc, el penalti definitivo. En 2012 jugamos dos veces en aquella Eurocopa, en el primer partido contra ellos empatamos a uno y después nos los encontramos en la final y ganamos 4-0. Y nos echaron en la Eurocopa de 2016 en Francia, en octavos de final, partido que perdimos por 2-0. Insisto, los datos de Italia son muy buenos, los iremos repasando e iremos contándoles cómo es el rival que mañana se va a encontrar España desde las 9 de la noche, desde las 9 de la noche en Wembley. Esto ha dicho Luis Enrique sobre tener el balón. España acredita unos números muy buenos en posesión. Es evidente que esta selección, que no defiende muy bien, tiene como principal arma a la hora de defenderse esa, tener el balón en los pies para que no le ataque el rival. ¿Quién lo tendrá mañana, España o Italia? Esto dice Luis Enrique.
Nuestro objetivo es claro. Nosotros queremos el balón, lo necesitamos. Si tuviéramos que jugar a otra cosa, pues nos adaptaríamos, pero preferimos estar con la posesión del balón. Que seamos una selección no muy experta no significa que nuestros jugadores no tengan experiencia. De hecho, muchos de ellos juegan en el extranjero en equipos de alto nivel y están acostumbrados a este tipo de partidos, pero sí que es cierto que este es un partido en el que representas a todo un país y es una cosa que les hace mucha ilusión. Pero no tengo, o espero, que estemos a la altura y que podamos dar una alegría.
Ha estado serio otra vez, Luis Enrique en la rueda de prensa. Bueno, serio sobre todo con los periodistas españoles. Luego, cuando ha llegado el turno de los italianos, se ha sentido a gusto. Después de su etapa en la Roma, conocía a varios de los compañeros que le preguntaban desde Italia y ahí sí, se ha soltado y tenía sonrisas, tenía compadreo con los italianos, con los españoles. Más bien serio el seleccionador español. Italia ha viajado también esta mañana, ha llegado a mediodía al hotel de concentración y esta tarde se ha entrenado en Londres. La única baja de la churra es la conocida conocía de Spinazzola, que como saben tiene una grave lesión. Mancini confía en su equipo, aunque sabe que va a ser un partido duro. Ha insistido en la necesidad de mantener su estilo y no pretende ser como España.
Nuestra forma de jugar será distinta. Claramente no podemos ser españoles, somos italianos. No podemos convertirnos en españoles de repente. Así que tendremos nuestra forma de jugar e intentaremos hacer nuestro partido.
No pretendemos ser españoles. Lucha de estilos mañana en esta cita que es apasionante, 9 de la noche entre España e Italia. Ahora estamos allí con Miguel Ángel Díaz y con Elena Condis para que nos cuenten cómo están las cosas en Londres en el día previo, en las horas previas a esta semifinal. Insisto, miércoles 9 de la noche, la otra, Inglaterra-Dinamarca. Todo en el día en el que ha arrancado la pretemporada para varios equipos de primera división. A la vez, Celta, Granada, Getafe, Elche y Real Madrid, que han tenido ya la primera sesión de entrenamientos. Además, la plantilla del Español ha realizado las pruebas médicas y mañana van a tener el primer entrenamiento. Por cierto, que estos equipos han pasado los respectivos test del COVID. El Español ha informado de que hay 3 positivos en su plantilla, 2 en el Alavés y otros 2 en el Celta. Porcentaje muy elevado, ¿eh? Para tal y como está la situación, muy elevado el porcentaje de positivos en los equipos de primera división que han vuelto al trabajo. Por parte del Madrid, el Madrid de Ancelotti ha echado a andar de momento con 13 jugadores, como ya nos contaba ayer Arancha, que son los que están disponibles de la primera plantilla. Un grupo se ha completado con otros 9 canteranos de distintas categorías. El gran ausente ha sido Isco, que no ha estado presente en la sesión de hoy por motivos personales. Y ha llamado mucho la atención el estado físico de Luka Jovic. Es que se han filtrado, o hemos visto algunas fotos de Jovic y parece que está muy fuerte. O sea, que llega hermoso de las vacaciones. Yo no me atrevo a juzgar a nadie por unas fotos, porque es verdad que dependiendo de cómo sea la cámara, el tiro de cámara, a quién tengas al lado, la ropa que lleves, si es justa, si es suelta, parece una cosa u otra. Pero es verdad que ya en el Madrid no empieza a ser noticia que haya gente que vuelva pasada de peso. O sea, es que en los últimos años el Madrid ha tenido jugadores que vuelven, como volvemos los demás del verano. La única diferencia es que, claro, nosotros no nos dedicamos a eso. Podemos volver con los kilos que nos dé la gana, que vivimos de otra cosa. Luego le preguntamos a Arancha a ver si es cuestión de foto o realmente Jovic ha llegado pasado de peso. Tenemos una gran noche de radio por delante. Gran noche de radio en este partidazo, en esta última semana de la temporada, porque esto va a ser un punto y seguido. Luego empiezan los Juegos Olímpicos, pero vamos, que es la última semana porque es la última semana de Eurocopa. Para ello está preparado Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, buenas. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, soldado de Luis Enrique. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Mónica Marchante, soldado de Luis Enrique. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Se dice soldada? He tenido la duda ahora.
¿Existe
el femenino de soldado cuál es? No lo sabemos,
soldado,
¿no?
La soldado.
Vale. Pues tú eres la soldado de Luis Enrique. Guilluzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Que estás en Italia o estás en España?
Sí,
¿dónde estás?
Sí, estoy en Italia.
Estás en Italia. ¿En qué parte de Italia estás?
En Rimini, en la costa adriática.
En el Adriático, zona preciosa. Ahí es donde está Pantani enterrado, ¿no? Ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no?
Bueno, aquí en Rimini murió, en el Hotel Le Rose, que está en el paseo marítimo. Era de un sitio muy cercano, que es Cesenatico. Y por aquí es uno de los ídolos, sí. Valentino Rossi es de un pueblo de a 15 kilómetros, o sea que es zona de deportistas.
¿Y qué ambiente hay? ¿Ambiente muy futbolero en Italia de cara a mañana?
Pues sí, más que en España, la verdad. Yo desde el principio digo, que no estaba aquí, pero lo sabía por la familia de mi mujer, que hay mucho entusiasmo con esta Eurocopa. Probablemente porque se perdieron en el último Mundial y porque llevaban una racha muy larga de partidos sin perder. Y tal y como ha ido además la selección, pues ese entusiasmo no ha hecho sino crecer. Así que...
Bueno, Guille, y que en Italia son más de la selección que nosotros.
Sí,
eso ha sido así toda la vida.
Sí. No, pero bueno, últimamente estaban un poco decaídos, se quedaban fuera del Mundial y ahora ha sido como un boom. Un equipo joven que conecta con la gente. El equipo fue a presentar los 23 convocados a la televisión italiana. Hay muchas pantallas gigantes en las calles. Hay mucha gente con la camiseta de la selección, que influye en lo que dice Mónica. Sí que yo veo mucho entusiasmo, que encima, como el equipo está jugando muy bien, pues ha crecido.
Oye, aquí no seremos mucho de la selección, Mónica, pero en 2010 había pantallas en todos los pueblos de España y en todas las ciudades.
Sí, pero bueno,
y cuando llegó el equipo
mundial,
había 1 millón de personas en la calle, ¿eh? Sí,
Juanma,
sí.
Jugando la final de un Mundial por primera vez. Te lo digo yo, que aquí... nací en Roma y conozco bastante bien los dos países y de verdad que el sentimiento nacional en Italia no tiene nada que ver con el sentimiento nacional aquí cuando hablo de deporte, ¿no? De selección.
Sí, yo como mucho
mucho aquí en Lazzaroni, también un italiano que hay aquí y sí, también tengo mucho vínculo con los italianos. Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Hacéis una portada? ¿Sí?
Sí, digo que como dato así un poco objetivo, nosotros en sus buenos tiempos en marca vendimos más con la séptima del Real Madrid que con el Mundial de España en 2010.
Vale.
No sé si sirve como estudio sociológico.
Pues no lo sé, un poco sí. Pues, un poco sí.
Por eso.
Que mañana, hablando de marca, hacéis una portada que es un poco homenaje también a Rafaela Carrà, ¿no? O sea, con el partido, puede ser, ¿no?
Sí, sí, sí. El título es Qué fantástica esta fiesta, referido al partido. Y sí, es un toquecito sutil, pues a un personaje, sí, yo creo, irrepetible del mundo del entretenimiento, un poco de la cultura popular y todo. Estoy aprovechando. Digamos que España e Italia son, o han sido, los dos países de Rafaela.
Sin duda,
¿no?
Sin duda. Una mujer que siendo italiana triunfó en España y que ha sido muy muy querida en nuestro país y que, vamos, ha hecho televisión durante muchos años en nuestro país. Ya está preparado Manolo Lama en Londres. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas. Soldada era la paga que se les daba a los marineros, a los soldados, cuando ejercían su profesión.
Soldada,
por eso de ahí viene la soldada, ahí viene la palabra soldado.
¿Te ha dado tiempo de mirar Google, Manolo?
Sí. No, se lo he dicho aquí a... Sí. Se lo he dicho a Elena y a Miguel.
Ah, no, es verdad, es que tú como estás, que el argot marino lo conoces mucho, es verdad.
Una cosa, Lama, pues ahora...
Me había olvidado del rol de capitán de barco, perdón.
¿Van a hacer un nuevo rosco de pasapalabra, Lama?
No, que, escúchame, siento, además de saber de fútbol, de saber algunas palabrillas que los demás
no sabéis. No, pero Lama, es lo tuyo.
Aquí están los siameses que han podido comprobar, cuando estaba preguntando el femenino de soldado, yo he dicho que soldadas lo que se le pagaba a los trabajadores del ejército.
Lo que pagas tú a los marineros, ¿no?
No, yo a esto no le pago una pela.
No a los siameses, digo a los...
No, esto viene gratis.
Bueno, y está preparado también... También en Londres está preparado Guillem Balaguer, hoy en esta tertulia especial. Hola, Guillem, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay presente?
Ahí está, preparado Guillem Balaguer para que nos cuente todo en primera persona de lo que es el mundo guiri, el mundo inglés, antes de estas dos semifinales de martes y miércoles en Wembley. Por cierto, estamos recibiendo mensajes de varios oyentes que nos dicen que desde hace hora y media se han puesto a la venta entradas para mañana a 85 euros. Así que si nos están escuchando desde Londres y tienen interés en ir al partido y no lo hacían porque las entradas eran caras, no, carísimas, a 300 y pico euros, que sepan que desde hace hora y media, según varios oyentes, hay entradas a 85 euros para ir a Wembley. Y hace falta apoyar a la selección española. Así que nada, luego lo confirmamos. Por cierto, en el primer entrenamiento del Madrid es evidente que no estaba Ramos, porque además, según L'Equipe, está muy cerca de firmar su nuevo contrato con el Paris Saint-Germain. Según este periódico, hay un acuerdo entre club y jugador y solo falta superar la revisión médica, que podría pasarla mañana mismo.
Bueno, yo te digo que no, ¿eh?
Que no, ¿vale?
Que no.
Que no va mañana mismo a pasar la revisión médica.
No, correcto. Y que todavía no se ha cerrado el acuerdo con el Paris Saint-Germain. Vale, está muy cerca, que va todo muy avanzado.
A que le caduca.
Pero que todavía no
¿Te imaginas qué mala leche tiene?
No, está más hinchado que un soldado romano.
Aparte, me extrañaría a mí que Ramos o el PSG anuncias en su fichaje el día
que
juega
España. Sí, es verdad.
Juega, me extrañaría mucho, ¿eh? Pero bueno.
Es verdad, es verdad. Sí, sí.
Lo arreglan mañana.
Una cosa es que lo arreglen mañana y otra cosa es verdad que no deberían hacerlo público mañana. No me había caído yo en ese detalle. Ha escrito Anelka una carta en la que invita a Mbappé a marcharse del Paris Saint-Germain. Luego nos cuenta Alcalá lo más importante de esta misiva de Nicolás Anelka. Y Guardiola ha hablado en TV3 y ha cargado duramente, muy duramente, contra Javier Tebas. Ha dicho esto.
El señor Tebas, que sabe de todo más que nadie, que es más sabio que nadie y entra en casa de otras personas, pues que aprenda. Y así en el Barça, en el Madrid, en el Atleti, en el Valencia tendrán más recursos para poder hacer las inversiones que quieren hacer.
Y
si nos equivocamos, pues seremos sancionados y no podremos jugar. Pero como no es el caso, pues que cada uno haga lo que quiera. Pero imagino que si nosotros queremos firmar a un jugador del Barça y del Madrid por 100 y pico millones, no se van a quejar, estarán encantados. Ya les gustaría ahora que lo hiciéramos.
Esto es lo que ha dicho Guardiola. Tebas le ha contestado a través de las redes sociales. Ha dicho: Pep, de la Premier aprendo todos los días. Sería bueno que te enseñen un poco de macroeconomía del fútbol, de los efectos de los clubes estado en la inflación de salarios, de demografía, de la penetración de televisión de pago, de China y de la absolución en el TAS, tendremos noticias. Esto es lo que ha dicho Tebas y cómo le ha respondido a Guardiola después de esas declaraciones del mediodía. Mercado de fichajes. El Atlético de Madrid ha fichado al delantero brasileño Marcos Paulo. Tiene 19 años, llega libre después de jugar en el Fluminense, firma hasta el año 2026. Vitolo ha sido presentado con el Getafe, casi a la misma hora se ha anunciado su renovación con el Atleti hasta 2024. Vamos, que el Atleti le ha ampliado el contrato y a la vez lo ha cedido al Getafe, no quiere perder la propiedad del futbolista. El Getafe también ha fichado al delantero mexicano Juan José Macías. ¿Lo conoces, Guille Uciano, a Macías?
No, la verdad es que no. Imagino que lo conocerá Michel cuando estuvo allí.
Ah, es verdad.
Pero es un crío, ¿no? Tiene 17 años o algo así, creo, ¿eh?
Joder, pues tendrá que venir. Le pondrán un carnet de estos de Iberia para volar, para que le recojan en la...
Voy a cerciorarme, pero rojo, ¿no? Me parece que es joven.
Sí, sí. Este el Celta se ha hecho con el delantero argentino Franco Cervi. ¿Le conoces?
Sí, no. A este sí. Franco este Cervi, sí, ha jugado en el Benfica.
Benfica, vale.
Buen delantero.
Llega a cambio de 4 millones más variables, procedente del Benfica, firma hasta el año 2026. El Girona ha renovado a Stuani hasta 2026. José Ángel Cote, nuevo jugador de Osasuna, hasta 2023. Guridi ha renovado con la Real Sociedad hasta 2024. Y Granero ha anunciado que deja el fútbol. Tiene 34 años y se va a Granero. Estaba en el Marbella, ¿no? Era lo último que habíamos sabido del Marbella.
Dejó el español para ir a
eso
Marbella.
Es.
21 años tiene, Macías, perdón. No tiene 17.
21 años, sí. Vale, pues entonces ya ha podido viajar solo sin problema. Semifinales de la Copa América, a la una, Brasil-Perú. Ayer ganó Messi, ganó Argentina, que ya está metido en semifinales. En tenis nos hemos quedado sin representantes españoles en Wimbledon, porque ha caído Badosa y ha caído Bautista. En baloncesto, amistoso de preparación para los Juegos, España le ha ganado 96-53 a Irán. Y en ciclismo en el Tour hemos tenido la primera jornada de descanso de la ronda francesa. Tenemos todo preparado, nos vamos a la Eurocopa. La música que nos ha acompañado durante estas semanas de programación especial en la cadena COPE y que nos va a acompañar hasta el próximo domingo, que es el día de la gran final. El domingo a las 11 de la noche en Wembley, la final de la Eurocopa 2020, que se ha jugado en el año 2021. Ya hemos saludado a Lama con el equipo de enviados especiales, Miguel Ángel Díaz Miguelito y Elena Condis. Hola Miguelito, hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Lo primero, ¿habéis entrado bien en Londres? ¿Estáis en una burbuja? ¿Os dejan salir? ¿Cómo es la vida allí de un enviado especial a esta semifinal tan peculiar de Eurocopa?
La llegada mucho más tranquila de lo que esperábamos. Hemos aterrizado en el aeropuerto de Gatwick. En el control, a mí, en mi caso, solo me han pedido el pasaporte. A Miguelito le han preguntado cuántos viajaban con él. Ni PCR negativo para entrar, ni el passenger location, a pesar de que ayer estuvimos todos haciendo un montón de trámites burocráticos para entrar en el Reino Unido. Estamos como periodistas exentos de cuarentena, porque nos acreditamos como reporteros que vamos a cubrir la Eurocopa, pero el problema es que estamos en un hotel tan apartado de la civilización, a 3 kilómetros de Wembley, que ni tan siquiera hemos salido de la burbuja. Hemos cenado aquí, ahora estamos entrando desde la habitación, y mañana lo que sí que tenemos es 2 test de antígenos. A las 9 de la mañana un test de antígenos aquí en el hotel para regresar a España, y después, acto seguido, cuando terminemos este test de antígenos, tenemos otro en Wembley para poder entrar al estadio. Uh-huh.
¿Llueve en Londres?
Sí, está lloviendo ahora mismo y hay 14 grados de temperatura y mañana también va a llover todo el día.
¿Y el campo?
O sea, ¿tenemos otoño en Londres?
¿Tenemos noticias?
El campo no está mal, no presenta su mejor aspecto. Yo el mejor césped que he visto en toda la Eurocopa, Juanma, no, es el de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Absolutamente espectacular el césped del campo de entrenamiento de la selección. Hoy se ha bajado muchos grados en el termómetro. Yo creo que va a ser una el césped de mañana parecido al del otro día en San Petersburgo. No va a estar impecable, pero va a estar bien. Se juegan tres partidos esta semana, las dos semifinales y la final, y por eso también la UEFA, porque ya se habían jugado bastantes partidos en Wembley, pues ha decidido preservar el césped y que las selecciones no realicen los entrenamientos previos. Algo que ha lamentado Luis Enrique en la rueda de prensa de esta tarde, porque dice que hubiera sido motivador para su equipo, para los jugadores, ejercitarse en Londres, pero no ha sido posible.
¿Hay algo? ¿Habéis percibido algún ambiente de Eurocopa, de fútbol o nada? Absolutamente nada.
Mira, yo me he fijado en las imágenes de la llegada de España a su hotel de concentración y ha sido muy triste. Había seis aficionados. O sea, los he contado. Les aplaudían, les animaban, les arengaban, pero claro, seis españoles que viven en el Reino Unido y que se han acercado para ver a los futbolistas de cerca, que apenas les han hecho caso. Ha aparcado el autocar justo enfrente de la puerta y han entrado y había pues esos seis personas con la camiseta de España. O sea, ambiente no hay, al menos de españoles e italianos de fuera.
Claro, y eso se nota. Digo que he visto a la rueda de prensa de Luis Enrique. Creo que ha ido poniéndose cada vez más serio antes de los partidos. No voy a decir borde, pero con un punto de quitarse encima las preguntas. Pero me ha sorprendido que luego, cuando han empezado a dar turno a los periodistas italianos, le ha cambiado radicalmente el gesto y ha sido amable, simpático, les llamaba por el nombre. No sé, me ha parecido una diferencia abismal.
Sí, y eso que tampoco terminó especialmente bien su etapa en la Roma. Ya lo comentábamos el otro día en San Petersburgo, en la previa ante Suiza, ¿no? Que vimos a Luis Enrique más serio, más escueto en las respuestas. Quizás ya llega la hora de la verdad, y eso también se nota en las preguntas. Hoy, por ejemplo, vuelve Luis Enrique mañana al lugar donde empezó su etapa en el banquillo de la selección, a Wembley. En aquella ocasión era un partido de Liga de Naciones, España se impuso 1-2. Reconoce que el equipo está motivado, aunque hay algunos jugadores pues que están cargados de minutos. Ayer, por ejemplo, no saltaba el césped en Laporte. Dice también que Italia se puede adaptar mejor a no tener el balón antes que a nuestro país, que nosotros vamos a buscar el balón. Dice Luis Enrique que se siente respaldado por la federación, que siempre ha sido un técnico cercano al jugador, y aquí sí ha bromeado. Dice que a lo mejor ahora los jugadores le hacen un poco la pelota porque quieren jugar, que cuando deje de ser seleccionador habría que volver a preguntarles. Y ha dicho Luis Enrique que si hay un líder en la selección, él lo tiene claro, es él.
Que soy un líder es evidente, eso lo he dicho siempre, pero un líder que está fuera del campo. Los líderes importantes son los que están dentro del campo, y los que no participan y siguen siendo líderes y son imprescindibles porque ayudan a su equipo, y de esos tenemos muchos en mi equipo.
Mónica, ¿has visto la rueda de prensa de Luis Enrique?
No, hoy no la he visto. Le he escuchado trozos, pero no he visto la rueda de prensa entera. Pero vamos.
¿Le percibes más tenso que al principio de la competición?
No, le percibo más Luis Enrique. O sea, Luis Enrique es así. Yo sinceramente creo que no está al tanto de todo lo que se está diciendo aquí. O sea, creo que está bastante centrado en su trabajo y que por voluntad propia no va a estar pendiente de lo que digamos los periodistas sobre él. Ni sobre David.
Pues menos mal que no está al tanto. Si llega a estar al tanto, vamos.
Manolo, algo le tiene que llegar, porque es inevitable que le llegue, pero que no está al tanto, me refiero a que no está pendiente.
Bueno, ya te digo, no sé si estará pendiente, pero que sabe lo que se dice.
Hombre, vamos, porque está rodeado de gente que seguramente además, algo le filtrará.
Claro, bueno, el otro día dijo que no consumía información deportiva.
Claro, sí, dijo, pero no, y luego dijo, ahora marataréis, si esto que ha fallado Gerard Moreno lo falla Morata. Luego dijo lo empaláis. Eso significa evidentemente que sabe lo que se ha dicho de Morata.
Porque es inevitable que le llegue, pero que de ahí a que esté... Una cosa es que le llegue y que le comenten, que se lo comentarán, y otra cosa es que él esté pendiente. Y yo lo que quiero decir es que no está pendiente.
¿Y tú
pero nunca, hoy... no digo ahora, digo nunca.
Yo creo que hoy ha hecho... ha forzado ser agradable con los italianos y borde con los españoles, fíjate.
Sí, es que incluso a un periodista italiano le he preguntado que cómo estaba.
Pero es que
sí.
te digo una
me
cosa.
Me ha sorprendido.
Una cosa, se repite hasta la saciedad que Luis Enrique acabó fatal en Roma, que no se habla con Totti, es falso. Es que es mentira. O sea, ¿tuvo problemas con Messi? Sí. Tú pregúntale hoy a Messi qué opina Luis Enrique. Lo mismo con Totti. Con Totti tuvo problemas, pero al final la relación con Totti, por ejemplo, es bastante buena entre Luis Enrique y...
Sí, de hecho es que lo dijo el propio Totti.
Claro.
Me acuerdo.
Pero bueno, de todas maneras,
a la Roma.
el entorno
Ramos
de la Roma.
Y Florentino dijeron el otro día que se querían como un padre y un hijo.
Bueno, pero es que yo sé que mienten,
su relación,
pero no
es maravillosa. Porque, bueno, normalmente es que los futbolistas, cuando hablan públicamente, o los entrenadores, nunca mienten públicamente. Normalmente todo lo que dicen hay que tenerlo en cuenta. Solamente quiero recordaros lo que se escribió y se dijo de Luis Enrique cuando salió de la Roma. Que sí, parece que se nos ha olvidado.
Que sí, y en Barcelona que también le atacaron.
No, pero que sí, pero que me, a mí es que me parece bien que sea agradable con los italianos. Porque eso demuestra cortesía y educación. Pero, sí, que
pero
no,
es que a lo mejor
no,
Manolo...
pero Manolo, no perdonad, a preguntarle, mejor en a, Monchi, tuvieron, preguntarle a Monchi por el entorno de la Roma. Preguntarle a Monchi.
Pero, si y, yo no y, digo lo que pregunte, claro, yo lo que te digo es que él salió mal de la Roma y hoy ha sido muy agradable es que, con los periodistas italianos y está en su derecho.
Es que ella Manolo, dijo que su máxima en el fútbol es memoria de pez.
A lo mejor
y
en Italia...
página de las críticas que recibió en Italia, seguramente.
A lo mejor en Italia dio motivos para que le atacaran, pero Luis Enrique entiende que en la selección de momento no hay motivos para los ataques que ha sufrido que no. Desde que arrancó la Eurocopa. Es que en Italia puedes vender el fracaso a la Roma porque no consiguió el objetivo. En España se latizó el día que dio la lista de convocados, antes de arrancar la competición.
Como a todos los seleccionadores.
No, es verdad. ¿El día de la convocatoria?
El día de la convocatoria, vamos, es que estoy aburrido de convocatorias de fases finales, oír críticas a favor o en contra.
Pero no empecemos ahora, Roberto, a enumerar los debates ficticios que se han creado para atizar a Luis Enrique. Primero Morata, al final Morata marca dos goles. Después que Gerard Moreno era la solución a todos los males. Juega Gerard Moreno y marca los mismos goles que yo.
En Sudáfrica se le generó un debate de Busquets, por ejemplo, después de perder contra Suiza.
Sí, lo mismo que Morata.
Los dejó fuera a Raúl.
Sí, pero sí. Pero ¿cómo acabó aquella selección, Miguelito? Ganando, ¿no? Pues espérate a que gane o pierda Luis Enrique en la Eurocopa. Sí, es que a Luis Enrique no se le da la opción.
Mira, yo recuerdo cuando ponía del Bosque a Busquets y a Xavi Alonso, lo trituraban en medio del Mundial. Le trituraban. Tampoco pasa nada.
Sí, pero bueno, yo creo...
Yo lo que sí veo, perdona, es que los soldados de Luis Enrique, que hay muchos entre el periodismo especialmente, se están tomando esto como una venganza personal. Lo digo porque por WhatsApps que mandan y tal, vais a tener que mamar esto, no sé qué. Pero bueno.
Pero Juanma, perdona, yo esto de ser soldado de Luis Enrique no sé qué significa ser soldado de nadie.
¿Lo que eres tú?
No, bueno, pues perfecto. Si soy soldado de Luis Enrique, pues muy bien. No sé qué se quiere decir con eso. Yo, en mi trato personal con Luis Enrique, lo he dicho desde el primer día, es un trato fantástico. Es una persona que yo. Pero yo te cuento mi experiencia, o sea que yo no digo.
Vale, yo te voy a responder. Es que he pensado justo en eso hoy. ¿Sabes por qué tienes un trato excepcional con Luis Enrique?
¿Por qué?
Porque nunca le has tenido que hacer preguntas jodidas, seguramente. Semana tras semana,
dices
ruedas
tú,
de prensa.
Porque yo preguntas jodidas le hago a Luis Enrique y a todo el que tengo delante. Bueno, o sea, cuando me ha tocado preguntarle a Luis Enrique, se las he hecho exactamente igual que a cualquiera. Es más, te diré que Luis Enrique espera esas preguntas. O sea, que no creo que el problema, o el no problema en este caso, vaya por ahí. O sea, igual es que Luis Enrique no es ese ogro que vendéis algunos que es. Yo, desde luego, no me he encontrado con ese ogro. Y más allá de eso, me parece que lo que está haciendo con la selección es impecable.
A mí no me parece un ogro, me parece un vinagre, no un ogro.
Bueno, pero bien, vale, pero que yo respeto tu opinión. Yo cuento mi experiencia, Juanma, es lo que estoy viviendo. Sí. Y luego, desde el punto de vista profesional, pues a mí me parece que lo que consiguió con el Barça es, desde luego, digno de admiración.
Espectacular.
Y lo que está haciendo con la selección española es... proponer algo que es su criterio, no dejarse influir y seguir adelante con esta selección. Entonces,
eso es un soldado de Luis Enrique. Justo
no,
eso.
No es un soldado, es describir
Mónica,
lo que está pasando.
Yo solo quiero recordar una cosa. España juega mañana una semifinal de Eurocopa, claro. España juega mañana una semifinal de Eurocopa. Digo por si la gente no se ha dado cuenta de eso, porque llevamos...
Mañana los campeones ya están apuntando.
No seas populista, Joseba.
Es verdad, estáis hablando de Luis Enrique y la Roma.
Es verdad. Es que...
Perdona, estamos hablando del que ha hablado hoy y de la selección española.
Sí, pero habéis sacado que si Monchi, que si la Roma, que si Totti,
es que eres ahora que vienes de Panenquita, ¿qué quieres? Que hagamos las flechas.
Mañana es una fecha histórica para ese equipo, para el fútbol de este país.
Tiene razón, Joseba.
De todas formas, yo mañana voy a...
No, tiene razón, perdón. ¿Cómo que tiene razón? Vamos a hablar de la selección española hasta las 12:30 o 1:15 y habrá tiempo a hablar de todo. Que no me venga con demagogia.
Pero que no se nos olvide que mañana juega la semifinal del Campeonato de Europa.
Sí, Juanma, ¿No lo he dicho?
Sí,
¿no hemos contado las novedades?
Sí, pero
no
ahora estamos hablando de Luis Enrique, la Roma y Monchi, que no tiene nada que ver con esto.
¿Y qué pasa? ¿Y no podemos hablar de temas que
sí,
sean colaterales?
Sí, podemos hablar del tiempo en Roma también.
Hemos hablado del tiempo en Londres.
Digo que hay un partido mañana muy importante para la historia del fútbol de este país. Y hombre,
¿no lo hemos dicho? ¿He abierto el programa con eso?
Sí, has abierto con eso. Y a partir de ahí ya ha empezado uno con Monchi, la otra con no sé qué, la otra con...
Oye, no, que a Monchi le he nombrado yo por el entorno de la Roma del que se estaba hablando.
Mónica, mañana te voy a dar yo las claves para que entres en rueda de prensa y hagas preguntas duras.
Vale, pues bueno, pues, por ejemplo, problema.
Todavía, oye, todavía no te he oído en ninguna rueda de prensa que podrías haber entrado a preguntar.
Joseba, cuéntame un poco, ¿cómo van a ser las transiciones ofensivas de España y cómo crees que va a bascular en defensa?
¿Bloque alto o bloque bajo?
A mí me ha llamado la atención lo que ha dicho Mancini hoy.
¿Qué ha dicho?
No lo he escuchado.
Que España es... No, hombre, que ellos son Italia y que tienen su estilo y que no pueden convertirse en España. Con lo cual, eso a mí me da que pensar que mañana Italia va a ser más Italia que nunca.
Oye, Manolo, perdona un segundo, por alusiones. ¿Te acuerdas cuando no convocaba a Jordi Alba a Luis Enrique?
¿Ves? Ya está.
Pues había una en el palco que cada vez que se encontraba a Luis Enrique le preguntaba por Jordi Alba. No sé si la conoces.
Pero por eso te digo que mañana te vamos a dar la clave para que preguntes.
Ah, no, ahora no es incómoda porque le lleva. Cuando no le llevaba, te aseguro que era bastante incómoda.
Ni un paso atrás, Mónica.
¿Sabes lo que es una pregunta incómoda? ¿Sabes lo que es una pregunta incómoda? Cuando se la jugaba contra Eslovaquia, decirle, si no ganas, vas a dimitir.
Esa es una pregunta. Yo no estaba allí, pero es que yo no estaba allí.
No, pero es que
yo te doy las claves para que entres y le preguntes.
Vale, vale.
Mañana te doy yo las claves para que entres y le preguntes. Porque yo no, yo como a mí no me dejan.
¿Pero qué se trata esto? ¿De putear a Luis Enrique en una rueda?
¿Qué va, hombre? Si somos todos de Luis Enrique,
estamos. Pues no lo parece, Manolo.
Yo estoy. Yo vamos, de momento, fíjate.
De momento, para mí, Luis Enrique tiene un mérito tremendo. Que tú vas con España, por ejemplo. Para mí, eso es un mérito tremendo.
Correcto.
Ahora nunca lo había conseguido ningún
seleccionador. Ahora lo ha conseguido hasta que lo eches.
Sí, te digo, para mí tiene un mérito.
Bueno, perdona, tengo la sensación de que va con España hasta Guardiola. Hasta Guardiola, porque hoy ha dicho Guardiola.
Muy amigo de Luis Enrique.
Que se alegra por Luis Enrique. O sea, que mañana el primer español.
Normal, ¿qué quieres que diga? Que se enfada por. Que no se alegra por Luis Enrique.
De hecho, te voy a decir una cosa. Luis Enrique fue entrenador de la Roma.
Y dale.
No, porque se lo preguntaron a Guardiola y recomendó a Luis Enrique. Sin experiencia, firma por la Roma.
Podemos hablar de la etapa de Luis Enrique. Te voy a hablar de la etapa de Luis Enrique en el Celta, porque no hemos dicho nada del Celta.
Y que estuvo muy bien.
Muy bien, ¿no? Bien.
Pero es verdad que Luis Enrique, más allá de los debates futbolísticos que luego tendremos de cómo juega y cómo no juega, yo creo que hay que darle mérito. Él también provoca que hablemos de su carácter, porque él ha tenido pollo con Totti, pollo con Messi, con Jordi Alba, con Sergio Ramos.
Pero ha acabado bien con todos, Guille.
Bueno, sí, con Sergio Ramos no sé si ha acabado muy bien.
Bueno, con Ramos, vamos a ver si continúa la historia. Ramos
todavía
en la
se puede reconducir.
Con Messi,
claro.
Con Totti y no sé quién más me has dicho, acabó
Jordi
bien.
Alba. No, sí. Sé con Jordi... No sé si ha acabado bien con todos.
La vota a convocar.
O que
la verdad que menos con Marcos López, luego se ha vuelto a hablar con todos.
¿Cómo lo que quiero decir es que es un técnico mucho, polémico, ¿eh? En ese sentido.
Oye, vamos a llamar a Marcos para que nos cuente cómo es.
No. Perdona, he intuido a Guillem y claro, como es la primera vez que intenta intervenir, adelante, sí. Guillem.
Que cómo se nota que hemos ganado mucho. Si esta fuera la primera semifinal de Eurocopa con opciones de llegar a una final, bueno, y ganarla, claro, en 30 y pico, 40 años, estaríamos hablando de otra cosa. Qué poco, claro, se parece la semifinal española de la semifinal inglesa, ya te lo digo.
¿Por qué?
Porque aquí se estaba, lógicamente, expectante, están orgullosos de la selección, se empiezan ya a escribir artículos de esos que se deberían hacer después de ganar la final. Pero bueno, hablando de Sterling, de su viaje a dos semifinales, de lo que le ha costado, de Rashford, de cosas tirando a positivas y que intentan poner pues eso en contexto, la llegada de una Inglaterra multicultural, ilusionante, etcétera, a unas semifinales. Claro. Y estoy pensando cuál es lo último negativo que se dijo de Gareth Southgate, de esto hace ya, yo creo, un par de partidos. Todo el mundo está convencido de que es el mejor equipo que queda la Eurocopa. Y en los programas, en los partidazos de aquí, dijéramos, el debate es muy diferente.
Sí. ¿Partidazo qué sería? ¿The Super Match? ¿The Super Match? ¿Allí o cómo sería?
The Super Game, yes.
The Super Game, yeah. Ok. Ahora continuamos, ¿eh? Desde Londres, me gusta mucho y ahora ya nos metemos de lleno en el análisis que pide Joseba de cómo va a ser el partido, esto, lo otro, y llamaremos a diferentes comentaristas para que nos...
Mapas de calor y tal, ¿no? De jugadores.
Mapas de calor, de colores, la flecha...
El bloque alto.
El ama, ¿te apetece?
Si hay que hablar de flechas, llama a Ortego, que tiene... Vamos. Ortego tiene todas las de los Sioux, los Cheyennes, los Arapajoes y los Comanches, las tiene guardadas en su casa, todas flechas. Oye,
ahora me contará Elena también la rueda de prensa de Pedri. Ha durado muy poco porque, vamos, ha sido visto y no visto. Yo le he visto salir al momento, me he ido a no sé dónde y cuando he vuelto ya no estaba. ¿Es así? Ha durado poco,
sí,
¿no?
Es que Luis Enrique ha durado el doble que el otro día en San Petersburgo, que ya te dije que fue una comparecencia express, y la de Pedri la hemos despachado con 10 preguntas, pero claro, él tampoco es que se explaye mucho en las respuestas. Vale,
está bien la de los juegos, la respuesta de los juegos.
Sí, ahora luego te comen.
Vale, ahora me cuentas. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Que escuchan multitudinariamente, y lo tenemos que agradecer, el partidazo de COPE, porque tiene narices que estén ahí un día 5 de julio, un lunes 5 de julio con el calor que hace ahí fuera. Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y además no dejan de escribir, de opinar y de hablar de la selección española que juega mañana las semifinales en el 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, Luis Enrique no está obligado a trataros bien. Le habéis matado desde el minuto uno por la lista primero y luego por su supuesto antimadridismo. Ahora que ha llegado semis, todos a subirse a su barco. Idos todos por ahí. Los soldados de Luis Enrique crean más problemas de los que realmente están encima de la mesa. Dice otro, después querrá Luis Enrique que toda España esté con la selección, pero si él echa para atrás a muchísima gente. ¡Qué contraste entre el seleccionador de la absoluta y el de la sub-21! Es increíble la diferencia. Dice otro oyente, qué tristeza me causan los que no animan a la selección española, los que no la alaban, las que le ponen defectos, los que dicen que hemos llegado hasta semifinales por suerte y no por méritos propios. ¡Ay, qué tristeza! Otro dice, vaya con Lama, pero si durante el Mundial del 2010 era uno de los que rajaba de Busquets y el doble pivote, y también de Puyol, que aún recuerdo...
Creo que este señor se está equivocando, ¿eh?
Bueno, mira...
O sea, creo que este señor, repito, se está equivocando, ¿eh? Vale, Lama pues, nunca rajó del doble pivote.
Y dice otro oyente, pues yo soy Pintus de Ancelotti y no paso ni una. El que venga así no toca bola, a correr hasta que se pongan finos como tablas.
Espera un segundo, David Sánchez, ¿has visto la foto de Jovic?
No la he visto todavía.
Ahora se la enseño yo.
A ver.
Te la va a enseñar Joseba Larrañaga. Vamos con la primera reacción en directo a la foto de Jovic en el entrenamiento del Real Madrid hoy en Valdebebas. Una foto...
Pero vamos, Koeman en pretemporada de jugador llegaba más fino que Jovic, ¿eh?
Vale. Vamos. Seguimos con los mensajes.
Sí, sí, ya, porque teníamos que escuchar a un oyente que nos escucha desde muy lejos.
Hola, cracks, os escucho todos los días desde México con mucha ilusión porque me traéis un trocito de España cada día. Quería mandar un mensaje a cada uno de vosotros. Cañete, cuando tenía 6 años, una vez te vi en la piscina de mi tía y jugaste al fútbol con nosotros y hasta te dejaste meter un gol por mí. No sabes lo feliz que me hiciste, macho. Eres un crack. Lama, eres el que más sabe de esto, eres el sentido común hablando. Guas, contigo me tomaría unas cervezas. Y Luis Enrique, por favor, mañana tenemos que ganar a Italia. Hazlo por los niños que lloraron contigo cuando Tassotti te rompió la nariz. Venga, monstruos, un abrazo desde México.
Qué bueno. Gracias por escuchar el partidazo desde tan lejos y gracias por escuchar los consejos importantes que nos trae, entre otros, y entre otras, ella, Gema Santos.
Pues sí, mensaje muy importante, como cada noche aquí en El Partidazo. Es momento de sentirnos seguros, es momento de sentirnos cuidados y es momento de abrir Verti.es. ¿Cómo nos cuidan? Fíjate lo que han preparado en Verti.es. Un 40% de descuento al contratar con ellos tu seguro de coche. Sí, has escuchado bien, un 40% de descuento. Y además en Verti tú puedes fraccionar los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Verti.es.
12 y 7, después de este lamentable arranque de programa en el que no hemos puesto en valor el importante partido que mañana juega la selección española, a partir de ahora, sí, a partir de ahora, todos con España. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido de la Eurocopa? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones, promociones y las opciones del My Match y del Cash Out. Para hacerlo a tu manera, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo con Manolo Lama, con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Guilluzquiano, Roberto Palomar y Guillem Balaguer. Y están Miguelito, Elena Condis, Alberto Arauz. Está todo el mundo preparado para seguir hablando en este partidazo previo a la gran semifinal de mañana entre España e Italia. Jugamos de blanco, ¿no, Miguelito? Otra vez jugamos de blanco.
Por cuarto partido consecutivo, creo que no había pasado nunca. Bueno, de momento nos está trayendo suerte Eslovaquia, Croacia, Suiza y mañana contra Italia.
Vale. De Pedri, ¿qué ha dicho de los Juegos Olímpicos? Elena.
Bueno, de Pedri déjame decirte que ha parecido muy sonriente, con el pelo más corto porque ayer hubo sesión de peluquería en Las Rozas, les cortaron el pelo a los que quisieron y uno de ellos fue Pedri. Es el jugador que más kilómetros ha corrido de toda la Eurocopa, 60, llevan sus piernecitas porque tiene piernecitas, Pedri. Ya las has visto,
sí,
¿no?
Sí,
que son de goma.
Se las vi una vez en la portada de Marca y me quedé muy sorprendido. Son dos piernitas de verdad muy delgadas.
Muy delgaditas, sí, sí. Y bueno, pues lo ha jugado todo, salvo los minutos finales del otro día frente a Suiza. Y evidentemente le he preguntado por la polémica, porque le convocaron para los Juegos Olímpicos, a pesar de que el Barça le dijo a la federación que por favor no lo hiciera, porque lleva mucha tralla, porque ya está en una semifinal de Eurocopa. Pero Pedri ha sido honesto, entiende la postura del Barça, incluso de Guardiola, que ya he dicho que es una animalada, que convoquen a jugadores para tantas competiciones, y eso es lo que ha dicho en rueda de prensa.
Bueno, yo siempre he dicho que lo que me gusta es el fútbol y jugar partidos es lo que más. También es verdad que tiene razón el Barça y Guardiola que son muchos partidos, pero a mí lo que me gusta es jugar a fútbol.
Pues eso, que lo que le gusta es jugar al fútbol y que irá.
La traducción es que va a ir entonces.
Sí, sí.
A los juegos.
Y además muy bien.
No, sí. No, pero el Barça ya lo asumía con resignación la semana pasada. Lo único que tenían que, evidentemente, expresar su postura contraria a que la selección también convocase a Pedri para los Juegos. Por cierto, Pedri, que no se pone nunca nervioso, hoy le han preguntado si en algún momento ha sentido un cosquilleo en la Eurocopa con el Barça y ha dicho que la única vez, así haciendo memoria, que recuerda haberse puesto nervioso en un partido en los primeros minutos fue el día que debutó con el Las Palmas en Segunda División. No ha nombrado ni al Barça, ni a la selección, ni nada. O sea, es un chico tranquilo que juega como si estuviera en el patio del colegio.
No juega Sarabia, lo hemos dicho. ¿Y va a haber algún cambio más en el equipo, Miguel?
Yo sinceramente creo que no. No descarto que, no sé, pueda haber alguna variante en defensa. El otro día ese error entre Laporte y Pau Torres que produjo el gol de Shaqiri, pero lo normal es que entre Dani Olmo por Sarabia y que el equipo siga siendo el mismo, es decir, Unai Simón en portería, Pilicueta y Jordi Alba laterales, Laporte y Pau Torres pareja de centrales con Busquets, Coqui y Pedri, y arriba pues estarían Ferran, Dani Olmo y Álvaro Morata. Yo creo que por ahí irán los tiros.
¿Cómo lo veis? Falta 24 horas. Lama, ¿cómo ves el partido a medida que se acerca la cita?
Bueno, lo primero que hay que decir es que España no va a renunciar a lo que sabe jugar. Hoy se ha hablado mucho en las dos ruedas de prensa del balón y yo creo que España es la que va a manejar el balón. Por eso muchos piensan que mañana Italia va a ser más italiana. Pero bueno, va a ser más italiana porque yo creo que España le va a quitar la pelota. Dicho esto, yo creo que mañana tenemos un toro de plaza grande, un toro que tiene talento en el centro del campo con Varela y con Chiesa, un equipo físicamente potente, con mucha experiencia defensiva, con sus dos centrales, los dos de la Juve, veteranos y con oficio, con un Jorginho que para mí está entre los mejores pivotes ahora mismo que hay en Europa, y es un equipo que nos va a medir y que nos va a calibrar realmente hasta dónde puede llegar esta selección. Te lo dije el otro día, yo creo que España, gane o pierda, ha cumplido. Meterse en semifinales para mí creo que tiene mucho mérito, pero estoy convencido que si hacemos nuestro juego, es decir, si somos capaces de que los italianos se metan atrás, somos capaces de tener la pelota en tres cuartos de cancha del equipo rival, yo creo que les vamos a hincar el diente.
Guillén, ¿tú cómo lo ves?
Veo dos ritmos muy diferentes de juego. Ellos van en moto. Van en moto, físicamente están muy fuertes. No sé si estoy de acuerdo en que es el mejor equipo de la Eurocopa, es el más bonito de ver seguramente, yo creo que el más fuerte es Inglaterra, pero van en moto y nosotros vamos a otro ritmo. Si podemos imponer ese ritmo, y seguramente durante fases lo haremos, tendremos opciones porque hay calidad y porque el último pase puede llegar, pero es que necesitamos crear muchas ocasiones de gol para marcar. Sin embargo, me da la sensación de que Italia estará tranquilita, esperando su momento. En el momento que recoja el balón tendrá ese ritmo del que hablo, y ahí vamos a tener que defender muy bien. O sea, nos van a exigir en las dos cosas que hemos estado fallando. No hemos sido muy efectivos, atrás no somos muy fuertes. Yo es que lo puedo decir, no lo veo. Veo una final Italia-Inglaterra desde hace rato.
Palomar.
Yo creo que la filosofía de los dos equipos es básicamente la misma, es decir, balón y atacar, y estoy de acuerdo con Guillén, ellos son más rápidos y nosotros tenemos un juego más masticado. A veces masticar la posesión viene bien porque tienes tú el balón, el otro no te ataca, no te hace daño y tú puedes imponerte en algún momento. A mí lo que me da pánico nuestro es la defensa, de verdad. He visto inseguridad defensiva durante toda la Eurocopa, pero no solo por los dos de atrás, que a veces se han hecho un lío. El otro día creo que fue puntual, un accidente, no pasa nada. Creo que el entramado general defensivo de España para mí tiene carencias. Lo veo más a favor de Italia.
Mónica, Guille, venga.
Por primera vez no soy optimista. O sea, yo creo que es favorita Italia. Creo que Italia tiene todo lo bueno que tiene España, pero además tiene cosas en las que es mucho más fuerte que España. Por ejemplo, atrás. Es verdad que nosotros hemos hecho un gol más que Italia, pero que la sensación es que ellos no tienen problemas delante. Y creo que son tan grupo como nosotros, pero que tienen esa mezcla de veteranía, juventud, que nosotros todavía no tenemos.
Guille.
Bueno, Italia es el equipo que más ha divertido en esta Eurocopa. Además, yo creo que es un equipo que puede adaptarse a diferentes tipos de jugar. Así como España solo nos la imaginamos teniendo mucho el balón, mucha posesión, a veces un poco lenta. Hoy en las páginas de la Gaceta hablaban de eso, de que son dos tipos de posesión distintas. España a veces parece que la tiene por tener, es muy horizontal. En cambio, Italia cuando la tiene es más vertical. Decía Guillem que el ritmo de juego de Italia es más alto y es verdad. Pero Italia también sabe jugar a defender y contragolpear, porque tiene gente rápida arriba. Yo lo veo un equipo más completo, pero la sensación que he tenido con España en esta Eurocopa es que era un equipo indescifrable, que de repente no esperábamos mucho de ella al principio, los dos primeros partidos fueron flojos, pero luego ha salido a mandar en los partidos, y contra Eslovaquia, que es verdad que el rival era flojo, contra Croacia y contra Suiza, España ha tenido ratos de buen fútbol. Yo creo que Italia es ligeramente favorita, pero que en unas semifinales con dos equipos jóvenes y mucha experiencia, muchos jugadores de los dos equipos a este nivel, puede pasar cualquier cosa.
¿David?
Primero creo que Italia tiene mucha propaganda. Es verdad que parece que es un equipo más hecho que España. Yo ahora que he escuchado a Miguelito con el posible 11, es que lo junto a todos y no me sale media estrella. Por eso le doy tanto mérito a lo que está haciendo Luis Enrique. Tengo la sensación de que si el partido se va largo, con prórroga, desgaste, creo que ahí España se está moviendo mejor que cualquier selección en esta Eurocopa. Para mí, de todas las selecciones que han participado en esta Eurocopa, no es el equipo más vistoso España, no es el que mejor juega, pero los momentos comprometidos, léase prórrogas, penaltis, minutos de tensión, ha sido el mejor equipo de largo, el equipo de Luis Enrique. Creo que si mañana se repite la historia de ir a la prórroga, de alargar el partido, España volverá a competir y volverá a rendir. ¿Que Italia está más hecho? Sí. ¿Que tiene una propaganda brutal detrás? También. Es decir, es mejor que España, pero no tanto como estamos
David
vendiendo.
David Immobile ganó la bota de oro con 36
sí,
goles.
Sí, que no. Que si es que yo lo he dicho, Guillem, yo creo que a España juntas a todo el once y no te sale media estrella. Yo creo que salvo en el banquillo, donde Luis Enrique es mejor que Mancini, en el resto de posiciones salimos perdiendo. Pero España ha demostrado que sabe competir, sobre todo en los momentos importantes del campeonato.
Estáis haciendo mucho hincapié en que Italia físicamente es muy fuerte, que lo es, pero yo creo que no os deis cuenta que España físicamente, yo lo he dicho desde el primer día, para mí los jugadores españoles son los que más piernas tienen, menos kilómetros acumulan y más pulmones están ahora mismo mostrando. Pensar que venimos de jugar prórrogas y juegan al siguiente partido y siguen corriendo, ¿eh? O sea, que Italia el otro día ganó en 90 minutos, España ganó en 120, y yo no creo que mañana España acuse su físico. Yo sigo viendo a los nuestros que corren. El otro día creo que daba Paco ahí unos datos, que habíamos corrido 10 kilómetros más que los croatas, que no sé cuántos kilómetros habíamos corrido más que los suizos. O sea, yo creo que somos un equipo, vamos, que los chavales son muy jóvenes, y repito, ninguno, a excepción de tres o cuatro, ninguno tiene un saco de minutos acumulados a lo largo de la temporada, porque ninguno ha sido indiscutible en su equipo de jugar los 50 partidos. Y eso es bueno para España.
Sí, Joseba, bueno, ¿quedabas tú?
Pues
espera.
Yo creo que España no va a renunciar en absoluto a su forma de juego y a su estilo, y sí estoy convencido de que Italia mañana va a dar un paso atrás. Y a diferencia de los partidos que ha jugado España hasta el momento, la clave está en el rival. Claro, es que mañana va a tener un rival que va a defender muy bien y que les va a buscar la espalda, pero vamos, con una velocidad tremenda, y ahí creo que viene el principal peligro. Y sobre todo lo que tiene que hacer España mañana básicamente es acertar las pocas que vaya a tener, y desde luego no mantener esa dinámica de tener 15 ocasiones y meter una, porque mañana no va a tener 15, mañana va a tener muy pocas y va a tener que marcar algunas si quiere estar en la final.
Y no conceder tanto, a poder ser. Que es que concedemos todos los partidos. En todos los partidos nos han podido golear. Vamos, meter goles.
Yo no creo que Italia recule. A lo mejor luego durante el partido lo vimos contra Austria, que igual le pesó la responsabilidad. Pero hay tal nivel de entusiasmo y de confianza ahora mismo en ese equipo que creo que van a salir desde el principio a querer tener el balón. Había un titular hoy en la prensa: España somos nosotros. Ellos se consideran ahora
sí,
que
pero
son
luego,
los
luego
que
Mancini
que
ha dicho que perdido, ¿eh? Y luego Mancini ha dicho nosotros no somos España, ¿eh?
Bueno, es que una cosa es lo que dices y otra es lo que puedes hacer.
Sí, pero yo no veo a Italia
tener
mañana
el balón en el fútbol,
te exageran mucho.
Tener el balón en el fútbol no es tan fácil como decir lo quiero.
Por eso.
Luego hay que tenerlo. Es verdad que ellos tienen jugadores.
Pero
que
os gusta tanto de Italia,
Jorginho,
porque yo no lo acabo de decir.
Pero yo creo
ellos
que
tienen jugadores para tenerlo, ¿eh?
Que eso
pero
lo decían
luego hay que
como,
hay que
lo decían como admiración, ¿eh? O sea, lo de somos España en el sentido de que han admirado mucho a la España que ganó los tres títulos seguidos.
Es copiar
o sea,
un modelo.
Sí, que claro. Se habían sacudido un poco ese cliché de la Italia sí, defensiva.
Pero que se están comparando en que tienen dos tíos en el centro del campo bajitos, porque en el resto.
Pero una cosa.
Veo cero
cosa.
Comparación entre esta Italia y la España que maravilló.
Efectivamente, y entre esta Italia... España... perdona, y entre esta España y la España que maravilló, es también. Decir, a mí que me digan hoy que esta España, que es la líder en posesión de balón, vale, perfecto, pero no me compares esta España jugando al fútbol con la de 2010, 2012
no,
o 2008.
Yo no lo comparo, ¿eh?
Claro,
hemos ganado un partido solo 90 minutos.
Claro, o sea, quiero decir, vamos a no nos engañemos que por el hecho de haber tenido el balón contra Polonia, Eslovaquia,
pero tampoco hay que pedir perdón.
Suecia... joder, que no.
Los
que
han tocado, Juan.
Bueno, pero te quiero decir que tampoco
no,
es que los italianos hayan jugado contra Brasil del
los
70.
Italianos, Manolo, sí, empezaron muy bien y después ya no tan bien.
Pero que nosotros no somos el tiki-taka más perfeccionado. O sea, no, somos una versión, no, una marca blanca.
Pero Juan
somos
Mike,
un buen
día...
equipo con Luis Enrique, que le gusta el fútbol más directo que le gustaba, por ejemplo, a Del Bosque y a Luis Aragonés. Somos más verticales, abrimos más el campo, nos gusta ensanchar, encarar por las bandas. Pero ellos, yo creo que ellos sí que tienen ahora, hay un deje de lo que era la selección española de acumular muchos centrocampistas, porque cuando meten a Insigne en una banda, aquí es en la otra, aunque son delanteros, son falsos delanteros, vienen a pedirla, saben combinar y jugar. Ellos también tienen buenos futbolistas para tener la pelota, ¿eh?
Bonri.
¿Qué tal, Juanma?
¿Cómo están ellos? ¿Qué novedades tienen?
Bueno, pues hay que decir que en Italia solo la trágica muerte de Rafael Carrà está rompiendo el monotema, que es el partido de mañana. Hay un clima de euforia, un clima de alegría, una Italia que no ha perdido en los últimos 32 partidos, que ha llegado a acumular 1.169 minutos sin encajar y que ha ganado sus 5 partidos con un balance de 11 goles a favor y solo 2 en contra, que además ha evolucionado en su juego. Se parece esta Italia a la España de los bajitos, dominan y mandan los Jorginho, Varela, Berratti, Insigne y compañía. La única baja, lo comentabas antes, la de Spinazzola, que ha sido operado hoy. En su puesto jugará el lateral del Chelsea, Emerson. Y por lo demás, el once esperado, un once temible. Con Donnarumma en portería, se espera Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini y Emerson en defensa. El trío maravilla formado por Varela, Jorginho y Berratti en el centro del campo. Y en ataque deberían jugar Chiesa, Insigne e Immobile, que es un jugador que ha marcado de momento solo 2 tantos, que ha sido muy criticado en Italia, pero ya ha dicho Mancini en rueda de prensa que a menudo los jugadores más criticados suelen ser los que en el momento clave acaban brillando. Por cierto, Bonucci ha dicho de Morata en rueda de prensa que es un gran hombre, un gran amigo, un gran padre y un gran delantero, de los mejores de Europa.
Vale, gracias Bonri, un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. ¿Algo más queréis comentar antes de que saludemos a Morientes de lo que estamos comentando?
Yo quería hablar de Immobile, ¿sí? Que es verdad que ha sido criticado en Italia. Fue bota de oro a nivel de clubes, siempre ha tenido un buen rendimiento, pero cuando salió de Italia para jugar en Alemania y en España, recordemos que estuvo en el Sevilla, no triunfó. Y a mí me parece que es un poco el punto débil, por mucho que haya marcado goles y que mañana nos pueda marcar a nosotros, pero no tienen un gran delantero. Eso sí, Mancini le reconoce, un poco como hace Luis Enrique con Morata, todo el trabajo que hace, los desmarques, la pelea con los defensas rivales, pero ahí no tienen un Lukaku o un Lewandowski, por ejemplo.
Y Juanma, yo creo que, aunque digamos que Luis Enrique y la selección no son favoritos, que Italia tiene muchas más cosas que nuestro equipo, que hayamos ganado solamente una vez, y yo creo que Italia ha ganado todos los partidos, ¿no? No hay que olvidar y agradecerle, yo creo, a Luis Enrique y a la selección, que nos ha recordado que esto puede ser divertido, que quizá la selección fuera una moneda al aire, pero también ha sido una montaña rusa emocional, y que de nuevo nos ha recordado que lo más bonito de todo esto del fútbol es que puede pasar cualquier cosa y que no todo es controlable, y que en una situación así, cuando puede pasar cualquier cosa, es muy bonito ver también a la gente, al equipo, a Luis Enrique, morir con las botas puestas. Harán lo que saben hacer y nada,
claro,
más.
Eso, por eso el fútbol es lo que es, o sea, sí. porque es muy imprevisible, y más en un partido donde es todo al caos. Morientes, Moro, muy buenas.
Buenas, Juanma. Muy buenas.
¿Cómo estás tú a 24 horas del partido?
Oyendo a todos los agoreros, pues imagínate. Es que es increíble. O sea, estamos en semifinales. Estamos en semifinales. Que no íbamos a pasar de octavos porque éramos una banda. Resulta que llega Croacia y tenemos mucha suerte, porque claro, no juega Perisic y entonces pues es suerte. Después contra Suiza es imposible porque han eliminado a los teóricamente campeones y claro, ¿cómo vamos a eliminar nosotros a Suiza? Y ahora resulta que Italia pues es, no sé, el Milan de Arrigosaki o una cosa parecida. O sea, España ha sabido sufrir, España ha ido de menos a más. España tiene una cosa muy importante y es que tiene balón. Estará más acertada o menos acertada, pero en los momentos puntuales España ha demostrado que en esta Eurocopa es una selección temible. Y todo puede pasar. Es que, no sé, yo recuerdo la Dinamarca del 92 que no estaban clasificados. Otra cosa es que digamos, oye, es que queremos compararla con la España de Iniesta, de Xavi, de Casillas. Y todo. Vale, pues por supuesto que no estamos a ese nivel. Pero es que esto no se trata de eso.
Es que, perdona, Moro, es que yo creo que va a haber muy pocos equipos que van a resistir esa comparación. Es como cuando Nadal deje el tenis. No comparemos a ningún tenista español con Nadal porque no va a haber otro Nadal. Claro, aquella selección es irrepetible.
Irrepetible. Estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones de grandes futbolistas en España que no han estado jamás a ese nivel. Esa ha sido una generación irrepetible. Esto es una Eurocopa y en la Eurocopa se trata de llegar lo más lejos posible y de intentar ganar. Pero ¿por qué estando en semifinales no nos vamos a creer que podemos ganarle a Italia y llegar a la final y ganarle a Dinamarca? Porque parece que Dinamarca no juega. O sea, es Inglaterra. Inglaterra tiene algo a favor de todos y es que va a jugar de 7 partidos, 6 en su casa y encima no dejan ir al público contrario. O sea, para eso una Eurocopa hecha para ellos. Pero con todo y con ello, en varios partidos han aburrido a las ovejas. Es verdad que tienen grandísimos jugadores, pues nosotros hemos tenido buenos momentos y malos momentos. Esto es una Eurocopa y en las Eurocopas hay que llegar hasta el final y España está en la semifinal. Cuando hay 90% de la gente que está hablando que ya en octavos directamente se tenía que ir y en octavos se clasificó porque este año, claro, como se clasifican 3 y no es como anteriormente... Yo soy muy optimista y...
Oye, qué bien.
Pero es que lo dije ya, es que Paco te puede decir que empezó a preguntar, no sé si al segundo día de la Eurocopa, me dijo, oye, ¿dónde ves a España? Digo, yo no lo veo, yo quiero que llegue a la final y es que lo veo en la final, es que no tengo ningún problema en decir que sí, que a lo mejor las sensaciones no son las mejores, pero es que como el fútbol me ha demostrado tantas veces que esto cambia por momentos, España tiene grandísimos jugadores... Jugadores que son campeones de Europa, jugadores que tienen una experiencia tremenda en jugadores en equipos de alto nivel. ¿Y por qué no va a llegar a la final y ganarla? Es que
¿tú
Francia
crees
está
que,
fuera con Suiza.
Teniendo en cuenta que tenemos una selección joven, inexperta en este tipo de cosas, ¿crees que mañana puede pesar el cartel, el estadio, la cita o no? ¿O ser joven implica también ser un poco atrevido y a veces un poco insensato en ese sentido? Moro. Uy.
Se ha cortado.
Se ha cortado el Moro. No sé, es otra cosa que hay que analizar. ¿Cómo somos nosotros respecto a Italia?
Ha estado espectacular el Moro, por cierto.
Sí. Joder, me ha sorprendido el optimismo.
Fíjate que está bien que ha colgado.
Sí, ha colgado.
No lo iba a mejorar.
Ha dicho, me ha pasado.
Sabía que no lo iba a mejorar y ha dicho, fuera,
claro. No, yo creo que se ha mosqueado con lo que se había comentado antes. Y dice, yo voy a soltar mi discurso y me piro. Pues nada, en lo que recuperamos al Moro, leemos mensajes.
Ni lo recupere, a ver si lo va a estropear.
Moro, estás por ahí, ¿no, Fernando?
Sí.
Perdona, que te habíamos perdido. No, te decía si crees que la juventud nos puede pesar mucho mañana. En Wembley, ante Italia, semifinal.
Yo te voy a hablar desde mi experiencia como jugador. O sea, yo he jugado afortunadamente 4 finales de Champions League y cuanto más edad tenía, más tranquilo jugaba. La primera me pesó muchísimo, lo noté anímicamente, lo noté que los días anteriores pues me costaba conciliar el sueño y según fui jugando finales y tenía más edad, pues la cosa era como más normal. También es verdad que esa juventud pues te hace ser un poquito ir a ver qué es lo que ocurre y tomártelo de otra manera. Pero sí, desde la experiencia te digo que sí, que suele pesar. Otra cosa es que cuando tienes jugadores alrededor, por ejemplo, yo puedo pensar en Pedri, que es una cita muy, muy importante para él, que tiene 18 años, pero que al lado pues tiene a un chico que se llama Busquets y que desde ya tiene que estar trabajando en eso. O sea, no es el entrenador el que tiene que trabajar en eso, que también,
sino el compañero y uno de los compañeros en ese sentido, Azpilicueta, campeón de Europa, Buffet, Morata, gente que son ya campeones, que tienen muchos partidos a sus espaldas y que tienen que llevar a estos chicos al escenario que se van a encontrar mañana, sin más.
Sí, señor. Gracias, Moro. Ha sido un placer. Un abrazo.
Un abrazo grande a todos.
12 y 33, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escriben al partidazo, Arauz?
Muy bien, Guillem Balaguer, toda la razón. En todos los países están ilusionados menos nosotros, así nos va. Juanma, con lo que eras a pie de campo y lo negativo que te has vuelto, has perdido muchísimo. Decidle a Guillem que si Luis Enrique tratara a la prensa como Southgate trata a la prensa inglesa, también nosotros trataríamos mejor a la selección española que los ingleses. Juanma, ojalá te ponga el jurado de Masterchef tantas pegas como le pones tú a la selección y a Luis Enrique. Increíble, mañana jugamos una semifinal y la primera media hora del partidazo es poner a parir al entrenador. Pero, ¿qué problema hay con decir que Luis Enrique es un poco borde y que además es muy buen entrenador? Es perfectamente compatible. Otro dice, qué bajón me está entrando escuchándoos por primera vez, con lo bonito que sería disfrutar de lo positivo de llegar a una semifinal de Eurocopa. Sed positivos, por favor. Y dice otro oyente,
nos escucha por primera vez en su vida y le está dando bajón.
No, por primera vez le da bajón desde que nos escucha.
Vale.
Sí, sí. Y dice otro oyente, vuelvo a repetirme, voy con España y Luis Enrique a muerte, pero otra cosa que está muy clara es que Luis Enrique toma vinagre, que es antimadridista, y que David Sánchez le apoya porque es antimadridista. Y dice otro oyente, o nos da otro oyente, las claves para llegar a la final.
Señores, lo que hace falta para ganar mañana es un partido a ida y vuelta. Como nos dediquemos a hacer el mamón con la pelota para un lado y para otro, jugando al balonmano en vez de al fútbol, cuidado que cada balón robado es un gol de Italia. Cuidado. Y por cierto, Juanma, Jovic no viene fuerte. Jovic viene del mismo campamento que Hazard, ¿eh?
Y que Isco, Marcelo en su día, sí, sí. No, no, la verdad es que hay que ponerle freno a esto en el Madrid. En el Madrid y en otros sitios. ¿Ha contestado Guardiola a Tebas, David, al tuit de Tebas?
Sí, además lo ha hecho en catalán, que no sé si don Javier lo entenderá, pero vamos, dice Javier, Liga Española, dos últimas décadas, muchas Champions del Barça y Madrid, muchísimas. Finalistas de la Champions con el Valencia y el Atlético de Madrid. Muchas Europa League con el Sevilla como gran dominador y la última con el Villarreal. Eurocopa con Luis Aragonés. Le recuerda a Pep Guardiola todos los títulos que ha ganado el fútbol español sin el supuesto impedimento de que los ingleses o los clubes estado hayan fichado también en esas épocas, supongo.
Vale. Bueno, pues Guardiola...
Pero en catalán, ¿eh? Le contesta.
Bueno, oye, normal, es su lengua, pues que conteste en catalán.
Eso es bueno, eso que ahora... tiene Guardiola tiempo libre, ¿eh? Eso también está muy bien.
No, Guardiola pendiente de
claro,
de todo,
está bien, joder.
Como debe ser. Mensaje ahora de Betfair, es importante porque mañana tenemos partido trascendental contra Italia, de esos que pasan a la historia. Andrea Peláez nos va a dar su pronóstico con Betfair.
Bueno, pues con mucho sufrimiento, pero ya estamos en semifinales. ¿Quién nos lo iba a decir? Y si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no vamos a llegar hasta la final? A ver, delante vamos a tener a Italia, ¿eh? Hay que tenerle respeto porque tal vez sea la selección que mejor fútbol ha hecho en esta Eurocopa, pero yo confío muchísimo en España. Nos espera un partido de esos que vamos a recordar durante años, pero sobre todo emocionante, como el combi partido de Betfair. Y es que yo creo que vamos a ver muchos goles, así que añado partido con más de 2,5 goles. Morata creo que va a mantener su racha, que va a marcar, así que pongo Morata marcará en cualquier momento. Y además voy a añadir que España va a ganar, así que una apuesta de 5 euros puede darme unas ganancias potenciales de 42, no está nada mal. Con el combi partido de Betfair puedes apostar a más variables en un mismo partido, en una sola apuesta y con mayores cuotas. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora cerramos con Londres. Vamos a hablar con dos españoles. Uno que tiene entrada y otro que no. Las acaban de poner 85 euros. A ver si las compran.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si para volar solo confías en los expertos, ¿por qué no dejas tu Opel solo en manos de quienes mejor lo conocen? Ven a tu servicio oficial Opel a revisar tu coche y además aprovecha nuestra oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas para llegar con seguridad a tu próximo destino. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combina hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos. Entra en las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aceleras 2000 latidos. Es que me gusta todo de ti.
Estamos terminando la temporada. Sonido veraniego en este caluroso lunes 5 de julio, previa de una semifinal histórica entre España e Italia en Wembley. 12:42, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. En Londres todo el equipo de enviados especiales, a los que ya voy a despedir, pero antes, Elena, ¿se sabe cuántos españoles va a haber en el campo? ¿Más o menos una aproximación o ni eso?
No, no se sabe. Se sabe que Wembley puede acoger 60.000 espectadores, que es el 75% del aforo en la semifinal, y lo que sabemos es que no pueden viajar ni españoles ni italianos desde sus respectivos países porque el gobierno británico impone una cuarentena de mínimo 5 días hasta 10. Y bueno, veremos. Aquí hay una...
Por cierto, Boris Johnson ha anunciado que a partir del 18 de julio quita las restricciones, quita las mascarillas...
Sí,
vaya.
Pero no sirve...
Justo cuando nos vayamos
sí,
nosotros.
Sí, no sirve ni para la semi ni para la final. Hay una colonia de españoles muy numerosa aquí en Londres, también de italianos, que son incluso más, y es lo que ha intentado hoy la Federación Española, animar a los que están aquí que claro. Vayan mañana a apoyar a La Roja con We Need You, Os Necesitamos y todos estos lemas a través de las redes sociales.
Mira, Mario, sí.
Sí, han aparecido entradas durante todo el día. Me han estado llegando entradas de varios sitios. Y tengo amigos italianos y amigos españoles. Dijéramos que los italianos están dispuestos a pagar más dinero que los españoles. Las entradas de 185 libras, creo que era más o menos. Y te diría el 90% de las que me han llegado han acabado manos italianas. O sea que vamos a estar en inferioridad, seguro.
Totalmente. Mario es un español que está ahí en Londres. Hola, Mario.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú tienes entrada?
Sí, la tengo desde media hora después de que acabe el partido. Me metí a la página de la UEFA directo y la compré, sin pensármelo.
¿Cuánto?
345 euros.
¡Joder! 345, o sea, es de las buenísimas, va a estar al lado de Rubiales.
Eso espero, porque luego creo que fue el domingo, ya me enteré que sacaron las 80 euros y me dio un poquillo de rabia, la verdad. Pero por otro lado, bien, porque así más gente se puede animar y puede haber más lleno. Pero bueno, pero que ya que he pagado eso, pues que tenga un buen sitio, una buena vista.
¿Llevas mucho en Londres?
Sí, llevo 9 años. 9 años ya.
¿A qué te dedicas?
Sí. Pues trabajo de informático, de support engineer, que sería como un ingeniero de soporte técnico en español. Y bien, la verdad es que no me puedo quejar. O sea, hay trabajo, ahora se puede trabajar a distancia. Llevo trabajando a distancia desde el que empezó la pandemia. Así que, bien.
Bien. ¿Vas solo al fútbol mañana o vas acompañado?
Voy con tres amigas. Bueno, con dos amigas. Clara, una chica de Salamanca, Maite de Madrid y mi chica Paula, que es alemana, de Hannover. Uh-huh. Y eso, o sea, cogimos las entradas los cuatro a la vez, al acabar el partido. Estuvimos viendo el partido juntos, el partido de cuartos. Y con la euforia y demás, pues nos metimos a coger las entradas y eso, y ahí estamos.
Mira, Sara es otra española que está en Londres. Hola, Sara, buenas noches.
Hola, Juanma, yo estoy en Manchester, por cierto.
En Manchester, vale. Que está, uh-huh. ¿Cuánto se tarda en tren? ¿A Londres cuánto se tarda? ¿Un par de horas?
Un par de horas, eso es, sí. En tren,
¿Y querías ir al partido o no?
Sí, bueno, pues esta mañana yo al ver la campaña de la federación, pues me he sentido bastante tentada a comprar la entrada y organizar el viaje desde Manchester a Londres. Pero bueno, luego al ver el precio de las entradas, que empezaban, como ha dicho Mario, en 195 euros, luego la categoría 2 era 345 y la first class es 595. Entonces ahí ya al ver todo el paquete alrededor de tren, que los trenes en Inglaterra son muy caros, el alojamiento y demás para estar una noche, pues hemos decidido valorarlo un poquito y darle una vuelta. Ahora que han vuelto los fans fares, que son las de 85, que estaban sold out desde el principio, pues ahora lo estamos valorando, pero justo me está escribiendo mi compañera de batallas y me dice que los trenes han subido a 200 libras. Entonces, cuando
o
no
sea,
es una cosa
vamos, vamos, o sea, bajan las entradas pero suben los trenes. Estos no saben ya cómo.
Efectivamente, sí, pero parece que está un poco como medio conectado. 200, pero bueno, en definitiva
200 libras el tren, madre mía.
Sí. Al final es un país que está muy bien conectado, pero la red de trenes es bastante cara. No es cara si buqueas el tren con antelación, pero de un día para otro es caro, sí. Es mejor cogerte un vuelo a veces.
Ya. ¿Y qué vais a hacer? ¿Esperar para ver si mañana baja algún tren y pilláis la entrada o cómo?
Sí, yo ya he hablado con mi manager y le he puesto un poco en antecedentes, entonces...
¿Con tu manager? ¿Has dicho con tu manager?
Sí, con mi jefa.
Ah, vale, pensé que eras una artista, que tenías un manager que te llevaba
las
cosas.
No, es que aquí decimos manager en lugar de jefe o lo que fuera.
Vale. No, a mí me gusta, me gusta relacionarme con gente así, con manager, pero sí, adelante, sí.
No, estamos en proceso, pero no. Y nada, y entonces un poco dependiendo, hablaré ahora con mi amiga y vemos a ver qué decidimos. Y si no, pues bueno, pues esperaremos a ver si llegamos a la final, a ver si hay oportunidades. Mi marido, por ejemplo, que es inglés, ya tiene los tickets para la final y ver qué sucede.
Muy bien. ¿A qué te dedicas tú, Sara?
Pues yo trabajo para una gran empresa que es sponsor de la Eurocopa, para Booking.com.
Para Booking. Sí, lo de los hoteles, para reservar hoteles y vuelos y todo eso. Vale. Sí. Vale, muy bien. Pues Sara, Mario, que Mario, tú que vas, que te lo pases muy bien. Y Sara, a ver qué es lo que ocurre. Os agradezco mucho que hayáis estado en directo en el partidazo y que nos hayáis acompañado.
Muchas gracias, Juanma.
Gracias, muchas un gracias. Beso. Adiós, un hasta luego. Un beso. Hasta luego. Dos oyentes que están en Reino Unido y que además escuchan el partidazo. Se lo agradecemos mucho. Lama, Miguelito, Elena, ¿algo más desde allí?
Pues nada, un abrazo de nuestro manager, Sergio Jiménez, y nada.
Te cuento algún detalle, Juanma. Pasan limpios los futbolistas a la final, es decir, que pita Bridge. Si alguno de los jugadores españoles ve amarilla, salvo expulsión, no se perdería en la final. Que el equipo va a volver a Madrid, pase lo que pase, y regresaría a Londres el próximo sábado para jugar la final. Y que se estrena mañana Balón, sigue siendo el mismo de la competición, normalmente lo cambian para la final, en este caso va a ser para las dos semifinales y para la final, con algún guiño a Wembley, con algún detalle en referencia a Londres y con tonos verdes, rojos, azules y rosas.
Joder, ya solo falta que le pongan la copa a Inglaterra.
Y no querían mandarlo aquí a Miguelito, que lleva con el tema del balón.
Qué trabajo espectacular.
Qué trabajo espectacular. A las 8 de la mañana lleva buscando el tema del balón.
Claro, es un temazo, es un temazo.
Porque al principio le costó porque no encontraba un tono que le faltaba.
Sí.
Hasta que encontró el rosa. El rosa, ¿no? Sí.
Entre el apunte táctico de Joseba y los tonos
hasta que
hemos
encontrado a Scorla y al manager.
Pues que descanséis bien, que el barco está atracado ahora mismo en el Támesis y que los siameses descansen como merecen para contarnos mañana el partidazo.
Y muchas gracias por invitarnos una noche más.
Nada, sí. Muchas gracias a vosotros. Vamos
a estar al menos hasta la noche del domingo.
Sí.
Perfecto. Pues, aquí tiene vuestra casa. El barco parte de nuevo hacia el Támesis.
No tienes mucho de sirena, que aquí por un tema ecológico por la noche no nos dejan tocar la sirena.
¿Qué vamos a hacer? Si España llega a la final, ¿qué vamos a hacer con el barco? Se queda aquí hasta
no,
lo sorteamos.
El barco, no te preocupes, que
nos vamos a Ibiza con el barco.
A Santander,
¿por qué?
Porque está ahí Angelito, que nos lo compra, y luego ya nos vamos en coche.
Y luego a Tokio. No, tendrás que fletar barco a Tokio, porque habrá gente que no cree que vayamos a conseguir medallas, entonces iría luego el barco olímpico.
A Tokio no, a Tokio vamos en avión.
Ah, vale, vale.
Vamos a fletar un avión.
Venga, vale.
Carga para todas las medallas que vamos a traer.
Gracias, equipo. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias por invitarnos.
Adiós. Hasta luego. Guillem, gracias, que mañana te escuchamos también. Un abrazo.
Muy bien. Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Somos muy malos con el tema de la foto de Jovic. Lo sé porque no estamos nosotros para presumir. O sea, quiero decir, yo tengo fotos realmente lamentables.
Bueno, pero tú no juegas en el Madrid, Juanma.
Eso es verdad. ¿Tú cómo ves la foto, Arancha?
Pues eso que está rondando por Twitter es una foto de un vídeo. Luego yo he visto fotos, durante toda la mañana vi las primeras, la del reconocimiento médico, y engaña mucho. O eso del vídeo es porque has hecho una captura al vídeo, o si
puede
te pones
ser.
A ver en las que está sin camiseta cuando está en la clínica pasando el reconocimiento médico, yo te diría que son dos personas diferentes.
Igual en la clínica estaba metiendo barriga. Que,
pero
claro,
es que tiene dos fotos. Es que
yo
me he fijado.
Yo pensé que era Pedri.
Una tumbado y otra que está de pie. Y la verdad es que, no sé, a mí me ha parecido que o una es exagerada o no hace justicia con lo que se ha visto en las otras fotos. Así que habrá que esperar a ver una mejor toma para juzgar a Jovic si realmente viene con sobrepeso, ¿no? Pero no te preocupes, que eso lo va a solucionar Pintus en un
claro,
par de entrenamientos. O
eso
sea
te que... iba a decir, que oye, que estamos a 3 de julio. Es decir, o sea, que o no, 3 6. o 5.
6.
Bueno, 6 ya martes,
bueno, 6
mañana.
Ya, sí,
mañana.
Claro.
5 de julio. Joder, qué tiempo hay para bajarla. Si vienes con un par de kilitos o 3 de más, pues oye, ya está.
Mira, hoy para empezar ha cenado en Valdebebas, porque están durmiendo todos los jugadores del Real Madrid en Valdebebas. Es una de las primeras normas que ha puesto para esta pretemporada Ancelotti. Así que ha tenido el control del nutricionista y le habrán puesto a plan a él y a todos los futbolistas. Mañana también le van a controlar el desayuno. A las 10 de la mañana se van a ir a la primera sesión. Luego por la tarde van a tener otra. Con lo cual, eso, un deportista, y tú bien lo sabes, si viene con unos kilitos de más, en una semana ya te digo yo que está más fino que cuando se fue.
Sí, sí. No ha estado Isco, ¿no?, en el entrenamiento.
No, se esperaba que fueran 13 futbolistas, si no contamos al Tuve como miembro de la primera plantilla, aunque prácticamente a todos los efectos es el tercer guardameta, y se esperaba que estuviera Isco. De hecho, ha ido hasta el hospital donde se han realizado tanto los reconocimientos médicos como las pruebas PCR, también la de antígenos y también la serológica que han pasado hoy los miembros del cuerpo técnico y plantilla del Real Madrid por el protocolo que sigue el club en este sentido, y ha recibido una llamada por un problema familiar, por un asunto bastante grave, y ha tenido que irse a Málaga. Y se espera, pues bueno, que si no es mañana, pues pasado, se pueda incorporar con normalidad a la disciplina del equipo, que hay mucha gente, bueno, que piensa que es otro tipo de motivo. No, no, es un motivo, un asunto grave, y que tampoco se hagan chanzas sobre este tema.
Vale. Oye, a Mbappé no lo habéis visto por ahí, ¿no? No, no, de momento no se ha presentado, ¿no?
Yo creo que debe estar de vacaciones. Ten en cuenta que si llegara al Madrid, lo tendría que hacer cuando lo hacen Varane y Benzema, y eso es todavía ya en la segunda quincena de julio, cuando los juegos. A ti ya te va a pillar de vacaciones, o sea que...
Bueno, pero cuando le veamos...
Sí,
está
bueno,
pendiente.
Me imagino, pero igual te pilla de vacaciones.
Alcalá, Alcalá.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien. ¿Qué ha dicho Anelka en esa carta que ha escrito en The Athletics?
Bueno, sí, es un medio digital, una web de información deportiva para suscriptores en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y, joder, una cosa tan antigua como la carta escrita está viviendo una segunda juventud. Una carta de Zidane a Florentino, una posible
una epístola,
carta de Sergio Ramos.
La epístola de Anelka.
La epístola, sí. La de Zidane, la que pudo ser, dijo Lama, de Sergio Ramos. Y esta carta ahora, publicada en The Athletic, de Anelka a Mbappé. Anelka, para quien los oyentes más jóvenes, fue un polémico jugador que fichó el Real Madrid en el año 1999, que estaba como una regadera y duró un año, y al año siguiente ya pues le largaron del Real Madrid. Pero en esta carta la verdad es que no puede ser más claro, no puede ser más cristalino y no se le puede entender mejor en el consejo que le da a Kylian Mbappé. El titular es: querido Kylian, si quieres premios mayores, vete del Paris Saint-Germain. Escribe Anelka. Así de claro, ¿eh? Querido Kylian, vete del Paris Saint-Germain. Tienes dos opciones, le dice Anelka, quedarte en París o irte al Real Madrid. Ambos equipos pueden ganar la Champions, dice en esta carta, pero si quieres la gloria, si quieres premios mayores, si quieres aspirar a lo más grande, si quieres el Balón de Oro, tienes que dejar tu actual club, el Paris Saint-Germain. Si te quedas, continúa Anelka, en el futuro dirán de ti, sí, lo hizo muy bien en el Paris Saint-Germain, pero solamente jugó en Francia, mientras que los mejores jugaron en España o en Inglaterra. Dice más, Anelka considera en esta misiva que el jugador del Paris Saint-Germain tiene el talento suficiente como para tomar el relevo durante muchos, muchos años de Messi y de Cristiano Ronaldo en el historial del Balón de Oro, pero que no lo ganará, dice tajantemente, estando en el Paris Saint-Germain porque, argumenta Anelka, este conjunto francés no tiene impacto global. Así lo dice en la carta. Y bueno, aunque la verdad es que en la carta se trasluce, Juanma, que la preferencia de Anelka sería, quizá porque él conoce el club, el Real Madrid, le abre el abanico. Dice que le valdría también y que crecería en la Premier. Le da cuatro equipos de la Premier: Chelsea, City, United, Liverpool, cinco, el Arsenal también. Y en España le abre el abanico al Real Madrid o al Fútbol Club Barcelona. Así que, vamos, más claro, vamos, lo que piensa Guas, exactamente igual en la carta que ha firmado Anelka.
Sí. ¿Qué pensáis vosotros?
Tiene, por cierto, un documental que está muy bien, Anelka, en Netflix, si no lo habéis visto.
Anelka, el incomprendido.
Sí. Sí, sí. Donde habla, yo lo he visto, y así como de jugador, estoy de acuerdo con Alcalá, que era una cabra loca, de exjugador, ya cuando se ha retirado, razona bien, ¿eh? Y está muy bien el documental, repasando toda su carrera y los errores cometidos.
Sí, yo le sufrí un poco ahí en la Ciudad Deportiva, tenía una pedrada tremenda, llevaba con una...
Habla del Marca en el documental.
No lo he visto. Llevaba una pata del pantalón subida, la otra no, no sabía cuándo iba a llegar. Era un personaje. Luego, verdad que yo le he oído y le he leído declaraciones más centrado. Y en lo que está diciendo ahora, hombre, es que yo creo que la dimensión de un club como el Madrid comparado con el Paris Saint-Germain no se puede medir. Es evidente. Y lo que le dice de irse a otros clubes, yo creo que hay mucha más trascendencia en otros equipos más que el Paris Saint-Germain, para intentar abordar un Balón de Oro o intentar trascender más que en un equipo como el PSG.
Hombre, él ganó la Copa Europa en el Madrid, era el único año que estuvo, y además fue clave en esa Copa Europa. Sí, sobre todo en la eliminatoria contra el Bayern.
No hizo un partido muy bueno en Múnich, ¿no?
Sí, marcó.
Metió un gol decisivo.
En la ida y en la vuelta.
En las dos.
Sí. Lo único
y
que
fue
hizo
clave en esa Eurocopa. Bueno, es que no estuvo más tiempo que ese.
Pero yo discrepo. Yo sí que entiendo que el Madrid es más grande que el PSG simplemente porque miras el palmarés y es incomparable. Pero yo tengo la sensación de que el PSG es un equipo global, universal. Yo creo que los niños se fijan en el Paris Saint-Germain, se fijan en...
Es una carta un poco despectiva con el Paris Saint-Germain.
Sí, porque yo lo que interpreto, Alcalá, es que ha tenido algún problema con el PSG. Porque, repito, es verdad que la liga francesa es peor que la española. Pero el PSG como equipo, como institución... es un equipo global y conocido en todo el mundo y que aspira a la Liga de Campeones
y
cada temporada.
Y con capacidad de ganar la Champions y que estuvo en una final y que estuvo rozándolo y que un futbolista de la plantilla del Paris Saint-Germain puede optar perfectamente, tanto como uno de la plantilla del Real Madrid, a suceder a Cristiano o a Messi en el historial del Balón de Oro.
En el momento
un poquito,
en el cual
un poquito despectivo sí, con el PSG sí, sí que es la carta.
En bueno, el momento en el que gane la Champions, una Champions, le darán un Balón de Oro.
Yo diferenciaría entre historia y presente. Está claro que el Madrid o el Manchester United tiene mucha más historia donde va a parar, pero creo también que hoy en día probablemente es más fácil ganar la Champions en el PSG que en el Madrid.
Y tanto.
Este año y los próximos dos o tres, tal y como se supone que va a ir el mercado. Pero simplemente si no por una cuestión económica.
Si el PSG el problema es que puede estar otros tres años sin ganarla. Bueno,
la ganarán.
No la ganan, pero han llegado a una final y este año se quedaron en semifinales, creo recordar.
La van a ganar seguro.
Sí, a ver, decidme una cosa. ¿Quién tiene mejor plantilla, el Paris Saint-Germain o el Madrid?
El PSG.
Hombre, ahora mismo el PSG.
Pero infinitamente mejor.
Pues entonces, si tiene mejor plantilla el PSG, ¿por qué tiene que salir...? ¿Por qué tiene que salir Mbappé para ganar una Copa de Europa?
Porque Anelka tiene una pedrada de tres pares de narices, pero si lo dice Anelka, yo estoy
yo me imagino que hablará más del prestigio, ¿no? Que del momento coyuntural, de lo deportivo.
No, el
prestigio
y porque el Real Madrid ha ganado 13 y el Barça.
Hombre, yo os voy a decir una cosa. La plantilla actual del Real Madrid con Mbappé me parece que es mejor equipo que el PSG. ¿Cómo? Bueno, pero Mbappé no está, Robert.
¿Por qué?
No,
¿por qué dices eso?
Ahora mismo Mbappé es jugador del PSG.
Lo que dice Roberto
es que si Mbappé
que
cambia...
Pero
eso es otra cosa, claro.
Claro.
Pero ahora mismo Mbappé es jugador del PSG.
Sí, pero a lo que está jugando Anelka...
Si cambia Mbappé, cambia el panorama. Es la historia.
El PSG tiene un equipazo... Lo pillas por donde lo pillas, por detrás, por delante.
El juego que está proponiendo Anelka es Mbappé, vete de ahí y vete al Madrid. Aceptando ese juego, que no es más que un entretenimiento que estamos haciendo, si Mbappé viniera al Madrid, yo creo que tiene más posibilidades de ganar la Champions.
Bueno, si el PSG ficha a Raf, a Sergio Ramos, a Wijnaldum ya lo ha fichado, y vamos a ver qué, si se va a Mbappé.
Igual es más fácil que gane el Balón de Oro, pero ganar la Champions lo va a tener más fácil.
Espérate un segundo, es la 1, las 12 en Canarias.
Qué bonito.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Seguramente la mejor manera de recordar a alguien es contar su historia. Una vida además demasiado corta y que ahora quiere llevar al cine su sobrina.
Era un luchador. Siguió su sueño de ser abogado en mi país. Siguió su sueño de llegar a Europa.
Abren la puerta al conocimiento.
España es uno de los países europeos con el IVA de la luz más elevado en comparación con otros países vecinos. Por eso la bajada del IVA es una buena noticia, pero es una rebaja parcial.
De lo que se trata es de eliminar los costes y no una medida momentánea.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección, sentado en una sillita de playa, y cuando llegas al mostrador te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en la ropa de cama, baño, mesa y cocina. Todo lo que necesites para tu hogar. Cojines, cortinas confeccionadas, alfombras y con la tarifa plana de envíos el Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación!
Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%, ¡recárgate! Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que
Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu tranquilidad necesita su espacio. Su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Sigue Alcalá. Gracias, Arancha, por cierto, ¿eh? Sigue Alcalá, que está pendiente de lo de Tebas, Guardiola, el affair que han tenido hoy Guardiola y Tebas a costa de las declaraciones que ha hecho el técnico catalán esta mañana. Creo que era
bueno,
en
es
la
que,
presentación.
Es que Tebas, Juanma, a lo mejor es mejor escuchar primero lo que ha dicho Guardiola, pero Tebas lo que ha querido puntualizar, yo pensé que iban a sacar un comunicado porque yo he hablado con él y bueno, pues estaba bastante molesto con el tuit original de Guardiola. Imagino que el tuit de Guardiola de esta medianoche a lo mejor lo contesta Tebas, que sabes que se levanta a las 5:30 de la mañana y bueno, pues a lo mejor le contesta mañana. Pero estaba bastante cabreado con el tema de que Guardiola, que Tebas respeta muchísimo, un entrenador con un palmarés impresionante, o sea, la categoría de Guardiola como entrenador no la discute nadie, pero que se haya metido en un terreno de cuestionar si la Premier consigue mejor penetración en mercados asiáticos que la Liga, que es un tema que Tebas además lleva muy personalmente, tiene una dirección general en la Liga solamente para eso, y que además entiende que no es verdad, porque si lo que ha querido decir Guardiola es que la Premier se ve en el sudeste asiático y en China y la Liga española no la ve nadie, a mí me han pasado unos datos que, joder, China, que es el mayor mercado de Asia para derechos de televisión, la Premier, donde trabaja Guardiola, ha ingresado este año por derechos de televisión allí en China 8 millones de euros por 50 de la Liga, 6 veces más la Liga. En China, por ejemplo, no se sabe, Juanma, si el próximo año van a ver al equipo de Pep Guardiola, porque ha acabado el contrato y no hay ahora mismo un operador para dar la Liga, la Premier, a partir de agosto. La Liga española tiene 8 años más de contrato firmados con China, 50 por año, es decir, 400 asegurados. Y en general, en todo el mundo, no solamente en el sudeste asiático, sino en todo el mundo, la Premier pierde en los últimos años un 13% en derechos de televisión por un 14% que gana la Liga. Entonces, esto es un tema que a Tebas le toca las narices de verdad, que alguien que su misión es alinear y fichar, sí, y hacer una plantilla, se meta en un tema de gestión de la Premier contra la Liga. Y bueno, ya te digo que yo no descarto que mañana, cuando vea lo de Guardiola de hoy a las 6 de la mañana, le pegue otro tantarantán.
Antes nos decía David la respuesta de Guardiola de esta misma noche al tuit de Tebas. Creo que la respuesta es más extensa, ¿no, David?
Sí, se ha calentado y la colgó dos tuits más. El primero, el que te decía antes, el que le recordaba a Pep lo que ha ganado el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid en la Copa de Europa, las Europa Leagues del Sevilla, del Villarreal. Y en este segundo tuit le sigue recordando Pep títulos y éxitos del fútbol español. Le dice el Mundial y la Eurocopa con Vicente del Bosque, Messi, Cristiano Ronaldo con nosotros haciendo cosas maravillosas nunca vistas y que nunca volveremos a ver, admiración y cariño de todo el mundo, pero el problema, Javier, es de los clubes Estado. Tienes que saber tú mucho de clubes Estado, ¿verdad? Y en el tercer tuit le dice, yo no entiendo de macroeconomía, ni de demografía, ni la penetración de la televisión de pago, ni de China, pero para eso estás tú, para que nos expliques por qué aún estamos tan lejos de la Premier después de dos décadas brutales del fútbol español. Porque nos lo expliques, o para que nos lo expliques, y sobre todo, Javier, para que nos lo soluciones.
Claro, es que Javier Tebas entiende que no estamos tan lejos de la Premier, como dice Guardiola. Con esos datos, por ejemplo. Es que es un tema que le toca mucho las narices al presidente de la Liga, ¿eh?
Pero una cosa, por ejemplo, comparar la televisión de pago en España respecto a Reino Unido
incomparable.
Es de locos. Es incomparable. O sea, es que en Reino Unido no sé cuántos abonados puede tener British Telecom, que es la que... BT, me parece que es la que tiene los derechos.
Muchísima gente.
Claro.
Que no se puede comparar el volumen de negocio de fútbol en un país y en otro solo por la potencia de los clubes.
O el poder adquisitivo que hay en Reino Unido. El poder adquisitivo, claro.
La sensación de cosas, los operadores...
Yo no sé lo numérico, pero si tú viajas por el mundo, la sensación que das es que el fútbol inglés se vende mejor que el español.
Pero vamos a ver, otra cosa. Las colonias británicas, claro, históricas, donde se sigue el fútbol en países asiáticos que han sido colonias de
la zona de la Commonwealth es igual que si vamos nosotros a Hispanoamérica.
Pues sí. Es un partido desigual. Para mí, con que la Liga se aproxima a la Premier, ya está ganando el partido.
Sí, pero esa brecha o ese gap que había, que era bestial en favor de la Premier hace años, Juanma, se ha ido estrechando. Y eso es cierto, que se ha ido estrechando.
Claro,
y a nivel de proyección internacional en otros países hay dos campeonatos. Ni pinta nada la Liga 1 de Francia, ni esto es España, la Liga Española y la Premier. Y es verdad que tiene una serie de territorios y la Commonwealth y el poderío del Reino Unido y todo lo que queráis. Pero esa diferencia que era brutal hace unos años y que no había partido, últimamente sí que lo hay. Seguramente por una buena gestión acertada de la Liga y por una buena política de venta de derechos y por una serie de ejecutivos que trabajan ahí, que trabajan muy bien, esa brecha se ha ido acortando. Y sobre todo, ya digo, que alguien cuya misión es el terreno de juego y intentar ganar la Champions cuando dejas entrenar al Barcelona y fichar a no sé quién y alinear, que se meta en la parcela de un gestor, a Tebas le toca las narices.
Pero así sobre que, todo a que viene sí. Alcalá ahora esto, es que no... O sea, quiero decir, ¿por qué opina Guardiola ahora sobre este tema o se mete?
No tengo ni la menor idea.
Es que tiene que haber algo que no sabemos, ¿no?
No, porque escuchan mucho en boca de Tebas y también de Laporta últimamente lo de club estado. Les molesta que se le denomine club estado al Manchester City.
Bueno, sí, pero es que
está,
no es nuevo,
está al límite. El Manchester City va a ser sancionado en cualquier momento.
Bueno, pero de momento han sancionado al Barça.
Porque funciona. Y al City le han perdonado también. Lo han conmutado la pena y está en el límite porque el City es un club estado. Se ponga Guardiola como se ponga.
Cuidado con el tema de la Superliga, en ese aspecto. El paso atrás que han dado estos clubes y alguno enfrentándose incluso a la Superliga, a ver si no va a ir también por ahí, para que luego el fair play financiero se haga un poco la vista gorda. Vale.
Favoreciendo a los clubes estados, entonces.
Por supuesto, claro. Que han sido los primeros que se han opuesto a la Superliga.
Uh-huh. Sí, sí.
No, pero si Guardiola puede hacer bien, si todos lo haríamos, ¿no? Defender a la empresa para la que trabajamos. Es evidente, él defiende al City. Pero lo que no hay mucha discusión es que el Paris Saint-Germain tiene un estado detrás y el City tiene otro.
Pero vamos, es
que eso es así. Es así como que ahora es de noche y luego a las 9 de la mañana saldrá el sol. Eso no admite discusión, es un hecho.
Sí, pero
¿a Guardiola le molesta? Pero
tampoco hay discusión en que el Barça y el Madrid no gastan mucho menos que el City en las últimas temporadas, por no decir décadas.
Hombre, que no, joder.
¿Cómo que no, City? Te hago yo los números rápidamente. El Barça no ha gastado menos que el City en las últimas temporadas.
El Madrid,
El Barça, el City, nunca ha pagado por un jugador 100 millones de euros, por ejemplo.
Sí, pero ha pagado por 10, 100 millones muchos. Por cada uno.
Y el Barça por 90
millones. El
Barça claro, ha pagado 160 por uno, 150 por otro, sí. 85 por De Jong. Es que ha pagado una barbaridad de dinero. Que el problema es que el City le perjudican menos las deudas porque tiene una máquina de hacer dinero. Ahí entramos en la discusión. Pero clubes estado da la sensación de que el dinero no es limpio. Y será perfecto. De donde sea, pero lo traen la gente y lo invierten en el fútbol.
Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Muy bien, chao.
Antes de que os vayáis, un paso por Londres y por el Tour de Francia y llega ya el kilómetro 42 que ya está preparado Chemita Martínez. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas a todos.
Ha perdido Paula Badosa, ya ha perdido Bautista, así que nos hemos quedado sin españoles en Wimbledon.
En Wimbledon, ninguno ha pisado los cuartos de final, algo que por cierto no sucedía desde hace 5 años, es decir, que volvemos atrás en aquella época en la que la tierra decían que era para las vacas y no para los tenistas españoles, la hierba, perdona, de Wimbledon, y además es que lo de Bautista se podía esperar porque Shapovalov
no te estaba entendiendo lo de la tierra y las vacas.
La hierba.
Un poco confusión, pero es normal hasta ahora.
No pasa nada, hombre.
No, te aseguro que no duermo.
La tierra tierra, la hierba y...
Sois más de hierba vosotros, es evidente. Vamos, yo más de tierra, yo
las
más de
anchoas y los botijos.
Que digo yo que Bautista de todos modos no ha tenido ninguna opción porque ha sido muy superior Shapovalov, el canadiense. Ojo que se han metido los dos, Shapovalov y Félix Auger Aliassime, para muchos pues otros dos de los que pueden dominar el circuito. Por fin han dado un paso adelante en Grand Slam y por fin pisan los cuartos de final, además los dos a la vez, porque Shapovalov se ha cargado nada menos que Alexander Zverev, Félix Auger Aliassime y Shapovalov a Bautista. Y luego, Paula Badosa. Es verdad que ha tenido el primer set en el bolsillo, ha ido por delante durante gran parte del primer set, pero al final se lo ha llevado mucho bala seca y luego también se ha llevado el segundo con bastante claridad. Paso adelante de Badosa, que iba con dudas a la hierba, no tenía ningún resultado de nivel y por lo menos se ha metido en la segunda semana, pero todavía le queda dar el paso gordo, que es el de superar los octavos, los cuartos de final y meterse de verdad en la pelea por un grande. Yo estoy seguro de que lo hará, de momento no va a ser en este.
Gracias, Ángel. Te dejamos que sigas descansando. Un abrazo.
Sí, sí, descansando. Un abrazo. Chao.
Venga, hasta luego. Kike Iglesias, hola, Kike.
Qué buen rollo. Buenas, ¿qué tal?
Sí. Etapa, o sea, jornada de descanso en el Tour, que se vuelve mañana la competición, aunque, bueno, Pogacar lo tiene clarísimo, vamos.
Te cuento dos cosas muy rápidas. Enric Mas hoy, osteópata recuperándose de la caída de ayer, con ganas de intentar acceder al podio, ha pasado por... el programa de Alberto Arauzco, Pedaleando, lo escuchamos.
Suerte, y personalmente he tenido bastante. En el equipo no hemos tenido tanta porque se nos fue Marc a casa, después se nos cayó Carlos. El balance es muy positivo, ¿no?
¿Eres optimista de cara a todo lo que queda?
Sí, optimista y con muchas ganas, mirando todo lo que queda y la parte más dura del Tour.
Y luego el mal rato que ha pasado hoy, Pogacar ha estado presente en la rueda de prensa y, bueno, pues preguntas acerca de la credibilidad de sus gestas deportivas sobre pues el dopaje y demás. Y
¿ah, sí?
El chico,
¿por qué? ¿Tiene, sí. ¿Tiene la sombra
No, la sombra él no la tiene ni la merece, porque no ha dado ningún motivo para nada. Es más, el tío se ha defendido diciendo que, mira, ayer pasó tres controles, he podido confirmar ese dato, dos controles antes de la etapa, uno por la mañana y otro al llegar a la zona de salida, y otro al final, como pasan todos los líderes. El problema que tiene es el deporte. Este deporte del ciclismo se ha ganado esta duda encima de cualquier gesta.
Hombre, claro,
que salga de lo normal.
¿Cómo no se va a ganar la duda un deporte en el que Armstrong ganó 7 Tours de Francia,
y no
dopado,
vale ninguno,
pasando controles todos los días, a todas las horas, y no vale ningún Tour de Francia?
Joder,
es
que
normal
que estás diciendo, es un poco bestia, ¿eh?
Claro, pero te digo...
¿Qué culpa tienen estos chicos?
No creo que haya que dudar de Pogacar, pero entiendo que haya gente que diga, sí, controles. ¿Y de qué valen los controles si antes le pasó a unos cuantos parecía que iban limpios y iban dopados?
Sí, pero ha avanzado mucho todo, ¿eh, Juanma? Eso es la realidad. Ahora hay unos pasaportes biológicos en los que se miden hasta el último parámetro de los deportistas. No hace falta dar positivo para que te persigan y no sé. Yo creo que el pobre Pogacar, que es un chaval de 22 años, que yo creo que simplemente es un superclase y que es una barbaridad lo que está haciendo, pues no se merece que el día de descanso, después de regalarnos una semana increíble, haya mil preguntas.
No lo sabía. Es que en el atletismo, por ejemplo, esas dudas no se generan. Y fíjate si ha habido casos positivos en el atletismo.
Es que no sabía que hoy le habían apretado ahí en la rueda de prensa por eso, ¿eh? No lo sabía. Y me parece heavy, ¿eh? Eso sí que es para que te toque las narices estar haciendo el Tour de Francia que estás haciendo y que vayan a preguntarte por eso.
Claro. Quique, pasó con Froome también, ¿no? Al principio.
Y tanto. Y pasa con todos. Y pasó con Roglic hace 3 años. Oiga, usted que viene de hacer saltos de esquí y ahora viene aquí a ganarlo todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Usted dónde vive? ¿Usted dónde pasa su tiempo libre? ¿Por qué vive en Mónaco? Pero es que está claro que el ciclista desde hace mucho tiempo tiene que demostrar su inocencia. No hay que demostrar su culpabilidad, sino que tiene que demostrar su inocencia.
Tal cual.
Pero es un problema del ciclismo, no de la persona.
Quique, muchísimas gracias.
A ti.
Hasta luego. Adiós.
Buenas noches.
Y las gracias al resto de comentaristas. A David Sánchez, a Mónica Marchante, a Guille Uzquiano, si es que sigue por ahí. ¿Sigue,
sí,
Guille?
Estoy aquí,
pues sí. Y a Palomar. Os agradezco mucho la presencia hoy en el partidazo. Se queda Joseba para el kilómetro. Un abrazo a todos.
Chao.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Chao.
Adiós. Señoras y señores, kilómetro. Sigue Joseba y se incorpora Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal? Sonido bueno, qué bonito.
Qué bien, qué bien. Por fin.
Cruzo los dedos, cruzo los dedos. Llevamos una temporada que, madre mía.
Oye, muy pesimistas estamos todos, ¿eh?
Que no, hombre, que no.
Poquito.
Que no,
fíjate, al final hay veces que utilizamos el mecanismo de no ser favorito porque estamos un poquito acojonados y tenemos miedo a perder y vamos como anticipando. Pero yo creo que previo a una semifinal, yo creo que está convencido que se va a ganar. Y lógicamente ese optimismo y esa manera de afrontar los partidos, yo creo no solo del equipo, sino de toda la afición. Y yo creo que es el momento de ser optimistas y bueno, es una semifinal y puede pasar cualquier cosa. Así que de aquí podemos aprovechar para dar ese mensaje optimista, señor. Y lógicamente será complicado como todo. El deporte de alto nivel es muy complicado. Hay cuatro equipos que son los mejores de Europa y lo que tienen que hacer es cada uno pelear con sus armas y esperemos que España esté en la final.
Hay que meter al Moro y a Chema en el vestuario mañana antes del partido.
Sí, sí, sí. han motivado, desde luego. Sus mensajes son los más motivadores en este partidazo. Bueno, llevamos 56 atletas a Tokio.
56, fíjate que es una cifra más bien alta, lógicamente, porque todo el mundo va a preguntar cuántas opciones de medalla, que no sé si era lo segundo que me vas a preguntar, Juanma, y bueno, una delegación numerosa, pero tampoco con tantas opciones como tenemos a medalla. Hemos visto que está Orlando, que se ha recuperado en los últimos tiempos, que tiene opciones, Ana Peleteiro. También hemos visto que en el medio fondo, que sabéis que siempre ha sido una especialidad donde hemos siempre rascado algo, y encima Esther Guerrero ha hecho 4-0-2 este fin de semana en Oslo, Adrián Ben ha hecho 1-44 en Oslo, y Ignacio Fontes también 3-33 en 1500, con lo cual a ver si estas pruebas de medio fondo se pueden dar un poquito bien y podemos rascar algo más. Ana Peliteiro, el salto. Es una delegación numerosa, pero tampoco hay que ser... somos optimistas, pero lo justo, ¿no? Que las opciones de medalla van a ser difíciles, ¿no? Pero el equipo español llega en forma y esperemos que, bueno, son 32 hombres y 24 mujeres que seguro que van a hacer lo mejor y que estarán peleando por dejar el nombre de España lo más alto posible.
Has hablado del meeting de Estocolmo y hemos tenido un récord mundial. Se ha batido el récord mundial más antiguo de todos, ¿no?
Bueno, ha sido una pasada. Si no habéis visto la carrera, os recomiendo que veáis el récord del mundo que se ha cascado Warhol, un noruego que es una mala bestia, que tiene apenas 25 años, pero se ha cascado 46 segundos con 70 centésimas, o sea, una auténtica salvajada, batiendo un récord que era el más antiguo que había dentro del atletismo masculino, que databa de Barcelona 92, de la final con Kevin Young, que escasas centésimas, ¿no? Lo que le ha batido, pero ha sido desde luego salvaje. Y se espera un duelo después de este récord con el noruego, con otros atletas en los juegos, con Benjamín, que había hecho también, ha corrido los trials en 46-83, o sea que Takemin con 24 años, otra jornada de deportistas jóvenes, un duelo salvaje, pero está el noruego, este Warhol, que ha sido tremendo, ¿eh? Uno de los récords impresionantes del año.
Estamos hablando, en alguna ocasión habéis dicho, Chema, que esta es la prueba más dura de todo el atletismo, ¿no?
A mí sí, o sea, a mí me parece que el 400, muchas veces te pregunta la gente que la maratón se sufre mucho porque son 2 horas, luego la gente te dice, si haces 4 horas sufres más, no, las pruebas cuanto más cortas vas mucho más rápido, sufres muchísimos más, el sufrimiento es mucho más intenso y en esta prueba de 400 es la prueba que más ácido láctico genera, es decir, que tu cuerpo es capaz de aguantar con unas dosis muy altas de ácido láctico, que es una forma de energía, y desde luego la gente acaba totalmente, bueno, con vómitos, mareados, aquí sí que se pillan auténticas pájaras y para mí es la prueba más dura de todo el calendario atlético, ¿no? Es muy, muy dura. Y bueno,
vamos a conocer alguna de las posibles estrellas en los Juegos Olímpicos. Es que estamos un poco sorprendidos, Chema, por qué pasa con el medio fondo de los países nórdicos. ¿Por qué hay tantos y tan buenos atletas? Y para ello nos vamos a fijar en la figura de Jakob, a ver si lo digo bien, se dice Ingebrigtsen.
Ingebrigtsen, sí. Bueno, este es un tipo curioso. Estamos viendo que ha emergido un atletismo con mucho poderío. No tienen miedo a nada, o sea, que le echan un par directamente. Y este vikingo africano, como se le llama a Jakob Ingebrigtsen, viene una saga de que son 3 hermanos, son Jakob, Henrik y Philip, ¿no? Y aquí lo curioso es que el padre, Ger Ingebrigtsen, pues desde muy pequeño les ha empezado a entrenar.
Complicado.
Sí,
Cuando pasaban lista en clase, el profesor tenía que estar...
Bristen, joder, es que
es difícil, sí. Es difícil. Al final, yo digo Ingebrigtsen porque... Pero vamos, que lo digo mal, esto te acostumbras a decirlo y no tengo la menor idea. Seguramente se pronuncia de otra forma, pero bueno, nosotros lo intentamos. Pues fíjate que esto ha sido curioso porque hablamos muchas veces de cuándo hay que empezar a entrenar a los niños, cuando detectas un talento, hasta dónde puedes llegar, cuánto hay que forzar, cuánto hay que anticiparse, ¿no?, a conseguir esas estrellas, ¿no? Cuando vemos a los niños jugando, por ejemplo, al fútbol, que todos quieren ser Messi, Cristiano o Mbappé, y dices, ¿hasta dónde hay que llegar para empezar a entrenar? Pues bueno, este chico empezó a entrenar, Jaco, cuando tenía 8 años, o sea, una auténtica pasada, y ya con 11 años se levantaba a las 5:30 para salir a hacer su primera sesión antes de ir a entrenar. Y para que os hagáis una idea, con 13 años era capaz de hacer 140 kilómetros a la semana. Ya iba al fisio todos los días y el padre, bueno, pues su método, el método Ingebrigtsen, lo que hacía era entrenar, aparte de estas sesiones, utilizar o trabajar con los tres hermanos de forma profesional desde tan pequeños, combinaba un método con el ácido láctico. Lo que hemos dicho, que en las pruebas de 400 vas al límite y generas muchos milimoles de láctico, lo que hacía este hombre es que no les dejaba correr a más de 23 kilómetros por hora, que ya está bien, o sea, que para que no se le disparase demasiado y pudiera seguir entrenando. Y lo que hacía era que había días que pasaba de 30 pinchazos, porque el ácido láctico te pinchan con una aguja en el dedo o en la oreja, que también puede ser, te sacan una gota de sangre y esa gota de sangre con un reactivo te pide un poquito los milimoles que generas cuando estás entrenando. Entonces el padre controlaba en todo momento los milimoles a los que estaban para meter más intensidad en el entrenamiento o no. O sea que es un método, por así decirlo, ha sacado un atleta casi de laboratorio con el método del padre, pero fíjate, 20 años, viene de exhibición en exhibición, ha batido el récord de Europa en 5.000, que ha hecho 12.48, una barbaridad, también tiene el récord de Europa en 1.500, 3.28, no sé qué probará en los juegos, y así como dato curioso también de Ingebrigtsen, es que no le preocupa demasiado el peso. Le vemos con, lleva un mono, una especie de malla, no lleva el pantalón típico de correr, y es alguien que tampoco le obsesiona demasiado el peso, con lo cual se va entrenando, se va encontrando bien, y un atleta curioso, pero te puedo asegurar que es el único atleta de raza blanca que puede poner en peligro el dominio de todos los africanos. Así que esta yo creo que va a ser una de las grandes estrellas, y le veremos en los Juegos Olímpico, así que yo creo que va a ser uno de los hombres a seguir, y con tan solo 20 añitos, Ingebrigtsen, pues está llamado a ser una de las grandes estrellas de Tokio.
A ver, temas espinosos, ya que estábamos hablando del Tour con lo que le han preguntado hoy a Pogacar, si hemos tenido un positivo, pero por marihuana, ¿no?
Sí, de Shikari Richardson, que es una de las grandes favoritas para ganar los 100, ha dado positivo por marihuana en los trials, y ahora la AMA tiene que decidir qué hacer, porque la sanción original son 4 años. Pero si tú demuestras que el consumo de marihuana no está relacionado con la mejora del rendimiento deportivo, esa sanción puede quedarse en 3 meses.
Pero una cosa, ¿quién va a consumir marihuana para mejorar deportivamente?
Pues nadie. Eso no se sabe.
Yo creo que tiene efectos de todo tipo, ¿no? Y me imagino que uno de los efectos también será alguna mejora al rendimiento. En este caso, esta es una atleta un poquito, sí, es una atleta un poquito diferente, es muy peculiar. Y bueno, ella en todo momento ha dicho que lo ha consumido porque tenía el entorno de su madre que había fallecido y que, bueno, que lo ha asumido, tampoco ha puesto muchas pegas. Pero creo que, Joseba, no estoy seguro que la sanción se la hubieran reducido por admitirlo, y la única historia está que no podría competir porque le han anulado la marca de los trials que hizo el marcón, y solo podía optar a ir en relevos. Y creo que ella tampoco estaba muy por la labor de ir en relevos. Así que lo ha asumido. En este caso, pues como es una sustancia que, como dice Juanma, ¿no?, que es extraño que no se sabe un poco cómo puede actuar, aunque el cannabis sí que está, incluso a nivel médico lo toma para tener ciertas mejoras, ¿no? También puede ser que tenga beneficios en alto rendimiento. Al final estableces una línea, ¿no?, en la cual dices que unos medicamentos, unos productos sí, otros no, y lógicamente si a alguien le pillan con ese consumo de esa sustancia prohibida, pues lógicamente pues es considerado un positivo. Ya al final puedes estar a valorar si eso te parece más o menos, si eso lo utiliza para, en este caso, para quitarse de una pena, como decía, que había fallecido su madre, o simplemente por el mero hecho de ganar, pues eso, esas décimas, que no creo que en este caso lo hubieran hecho falta.
Y es caso diferente el de las Namibias en Bomba y Masilingi, que eran dos favoritas para los 400, pero no van a poder estar en los juegos porque tienen altos niveles de testosterona. Pero esto es algo endógeno, es decir, algo que genera su cuerpo. Lo que pasa que hay una que cumple una normativa y si tu cuerpo genera más de lo que está previsto o de lo que está establecido, no puedes participar. Y claro, estamos en el eterno debate de, claro, pero si tu cuerpo lo genera es algo natural y ya está, ¿no? Pero en este caso no van a poder.
Claro, en este caso son dos atletas de 17 y 18 años que han hecho, mira, este miércoles pasado en Boma ha hecho un marcón que ha sido el récord de, creo, el récord del mundo de sub-20. Y bueno, sí, no sé si os acordáis que el año 19, aquí ya hemos hablado de Caster Semenya, o sea, la World Athletics sacó una norma que obligaba a los atletas a mantener esos niveles de testosterona por debajo de 5 nanomoles por litro. Eso quiere decir que tenían que medicarse para no dar más, ¿no? Pero en este caso tenemos el debate moral de decir, oye, si estas chicas lo segregan o lo tienen de forma endógena, de forma natural, estamos ante un debate moral. ¿Por qué no pueden competir? Y o porque sí o porque se tienen que medicar cuando es su cuerpo el que lo hace, ¿no? Al final, si dices tú, esto ya lo hemos hablado, tengo un deportista de 2'30, no puede jugar a lo mejor al básquet porque su altura sobrepasa de los otros, ¿no? De los otros compañeros. Y lo que hacen es que tendrían que ir a una prueba porque entre 400 metros y la milla no pueden correr si no tienen ese, o se medican o tienen esos por debajo de los 5 nanomoles de testosterona, ¿no? Así que el debate está servido y estamos ante lo mismo, que no sé, al final no sé qué podéis pensar vosotros. Pues imagino que habrá gente que piense, decir, oye, si lo segregan, pues es natural.
Sí, yo soy de esa corriente. Si tu cuerpo lo genera, es una ventaja que te da tu cuerpo de forma natural y, oye, pues qué vas a hacer.
Mira, vamos con cosas más mundanas. Mejor con... ya son preguntas, ¿eh? ¿Mejor con mallas o con pantalón corto? Es por las rozaduras.
Pues fíjate, yo soy de los que he llevado toda la vida el pantalón corto con lo que llamábamos el braguero. Y
muy ochentero eso, mola mucho.
Sí,
claro.
sí, muy vintage, muy retro, pero es como más cómodo voy. Sí que es cierto que hay gente que tiene mucho muslo, ¿no? Mucho cuádriceps y que
clave.
Le roza. Y ahí pues tienes dos opciones. Una opción es utilizar la malla y otra opción es utilizar vaselina antes de salir a correr, que también ayuda. Pero bueno, yo en mi caso, como soy de pierna corta, pues tampoco tengo mucho problema y sigo siendo bastante vintage con eso.
Entreno con las Ultraboost 21 y las series con Adizero Pro. ¿Cuáles me pongo para una media maratón?
Bueno, esta es, entrena con unas zapatillas que son de entrenamiento, como son las Ultraboost, y las series con unas zapatillas de competición. Lógicamente, cuando va a hacer la media maratón, yo me decantaría por las Adizero Pro, por una zapatilla más rápida que te ayuda a mejorar marca. Y para eso entrenas con las otras que son un poco más pesadas. Incluso de sensaciones, va a disfrutar más, incluso va a ayudar a hacer marca.
Va a mejorar. ¿Algún consejo para las carreras nocturnas?
Pues mira, este es un buen consejo. Normalmente cuando corremos las carreras por la mañana, estamos habituados o mucha gente a entrenar por la mañana. Lo que debemos hacer, si vamos a hacer alguna carrera por la noche, es intentar hacer las dos, depende de lo que nos importe esa carrera, ¿no? Pero hacer las últimas semanas, los últimos entrenamientos a la misma hora de la carrera para que nuestro cuerpo se habitúe a lo que supone entrenar a esas horas diferentes, ¿no? Porque al final cambia muchísimo y nuestro cuerpo se habitúa a las horas que entrena habitualmente, normalmente nuestros biorritmos se acomodan y lo cierto es que tienes que hacer entrenos a esa misma hora donde va a ser esa carrera.
Y la última, ¿ayuno intermitente y rendimiento en el atletismo es compatible?
A ver, yo creo que al final los deportistas de alto nivel buscan sacar el máximo rendimiento y cuidándose, llevando a su cuerpo al límite. Lógicamente, si tienes que estar asesorado por alguien que te apoye en esa ayuda, que controles todas las ayudas de todo lo que comes y sobre todo en esos periodos en los que estás haciendo ayuno. Yo si no tengo un control exhaustivo y de alguien que te pueda apoyar, o sea, un equipo con el nutricionista y que en todo momento estés controlado, yo tendría mucho cuidado porque estás jugando demasiado al límite y hay veces que ganar, por ganar algo de peso, puedes minimizar un poquito lo que tus reservas se recuperen, que tu cuerpo esté en mejor estado para seguir entrenando y mejorando, ¿no? Así que es complicado porque tienes que estar muy preparado y con un equipo que te pueda apoyar.
Chemita, un abrazo, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana puede ser un gran día. Sea lo que sea, será una gran noche de radio. Que sigue, nunca para la radio. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, descansen. Suerte a España, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.